Spider-Man, héroe o amenaza. ¿A qué mentecato se le ha ocurrido este titular espantoso? Robbie, que pares las rotativas. Tenemos que cambiar el titular de portada. Ya lo tengo. Spider-Man, crónicas del Daily Bugle. Sí, soy un maldito genio.
Muy buenas. Vamos a comenzar una vez más el podcast de Spider-Man, crónicas del Daily Bugle. Y en esta ocasión tenemos a Leo.
Estoy.
¿Estás? Muy bien. Me alegro.
De momento estoy.
Estupendo, es que si no estás ya sabes que te pongo falta, ¿no? Y te dejo de pagar una semana.
Uf, cuidado.
De pagarte cero a pagarte 0-0.
Pues con lo de este mes creo que ya me voy a poder pillar todas las grapas.
Lo dudo mucho, pero bueno. Podcast número 106 y Luigi, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Néstor. ¿Qué tal?
Pues muy bien, porque vamos acá a hablar de algo que no es una serie, que no es una película, que iba a decir que no es Spider-Man, pero bueno, es que entre las series que hay de Marvel, las películas y etcétera, esto se estaba convirtiendo en algo monotemático de películas y series, ¿no?
Y que tampoco son cómics, ¿no?
Volvemos con los uniformes, que hacía solamente 11 meses que no hacíamos un podcast de uniformes. 11 meses. Chicos, tenemos aquí unas cuantas películas y lo que he comentado antes de empezar a grabar. Dudo que lleguemos a comentarlas todas porque son unas cuantas, pero hasta donde lleguemos, ¿no, Leo?
Hasta donde lleguemos, hasta el infinito y más para acá.
Más allá, o más para acá. Luigi, nos quedamos en el anterior podcast, si no recuerdo mal, en el año 2009, comentando incluso la primera adaptación de Lobezno.
Está aquí al lado ya, vamos, el peliculón. Uf.
2009. Oye, que Lobezno llegó a tener unas cuantas películas, a lo tonto, ¿eh?
Sí, ha quedado igual peor. Bueno, no, lo peor que se supone que es alabada, aunque bueno.
A ti no te convenció la de Logan, ¿eh?
No, es la menos mala, vale, es que la anterior también, la de Inmortal, madre mía.
Con lo que prometía el tráiler de Inmortal, que la gente estaba diciendo, esta es la buena.
Yo creo que Lobezno Orígenes fue la primera peli, a lo mejor, de Marvel que no fui a ver al cine.
¿La primera?
Sí, de Marvel, de adaptación de algún personaje Marvel. Yo creo que estuvo entre esa y el Motorista Fantasma. Hubo una época radical que no las veía todas, ¿eh? Tampoco. Electra no la vi en cine, ninguna de las dos del Motorista Fantasma la vi en cine.
Ostras.
Y bueno. ¿Ustedes las han visto todas?
No, yo todas en el cine no. Yo llevo unos tiempos que ni Eternals ni nada, que no. Hay unas cuantas que ya paso. Otras no.
Viuda Negra.
Viuda Negra tampoco.
Viuda Negra es la única que no he visto en el cine.
Tampoco.
Porque, bueno, porque fue en época COVID y tal, y al final pagué el premium.
Sí.
Que no sé para qué, pero bueno.
Ya. Ya, es cierto. Oh, coño, que el próximo día 22, que no queda nada, Doctor Extraño ya, en Disney Plus, como quien no quiere la cosa. 45 días, ¿no? Casi como HBO Max.
Bueno, pero bien. Casi como sí. HBO Max, pero bien.
Sobre el 2 de mayo la estrenaron, creo. ¿En cine? Más o menos.
Bueno, sí. 45 días. A ver. Si lo piensas fríamente, al final te miras la taquilla y tal y como están las cosas actualmente, se podría decir que Doctor Extraño quizás ya ha hecho todo el recorrido de taquilla que debería haber hecho.
Sí. Cerca de 900 millones y ya está.
Y mejor tener un punto más para vender suscripciones de Disney Plus, ¿no?
Y lo mismo pasó con Batman, ¿no, Luigi? Ya consiguió todo lo que tenía que conseguir y a los 45 días, venga, HBO. Tampoco iba a conseguir más.
En una nueva época que, a ver, porque es que es verdad que también saber que tienes tan relativamente cerca
el estreno en plataforma.
El estreno en plataforma puede
desincentivarte. Desincentivarte.
Exacto. Correcto. Porque es que además. Es que ya también la cultura del spoiler hace que la gente vaya masivamente la primera semana, el primer fin de semana o la primera semana para evitar... Ya.
Todo se equilibra. Siempre hay una fuerza positiva y una negativa. Fuerza negativa que... o positiva, depende de cómo lo quieras ver. Que en 45 días la puedes ver en casa. Por otro lado, si te esperas 45 días en verla, te la van a contar en Twitter entera. O sea que una cosa compensa a la otra.
También, sí. bueno, todo habrá que aceptarlo. Hay gente que se ofusca mucho y empieza a bloquear gente en las redes sociales, me parece. Cuando te sacan cualquier imagen. Bueno, también bueno. Puede tener lógica o no. Bueno. Antonio, ¿estás ahí?
Estoy aquí.
¿Qué ha pasado? ¿Se puede contar? ¿Has tenido que ir a hacer aguas mayores?
La vida, que es muy larga, tío. Es muy complicado, hijo mío. Todo es muy complicado con la vida.
No pasa nada. O sea, estaremos un ratillo, no mucho, hasta que se empiece a dormir Leo y me avise, ¿verdad, Leo? ¿Leo? ¿Estás ahí? ¿Leo?
¿Qué?
Leo. Bueno, vamos a empezar. Año 2009, recuperamos el año de Lobezno, Lobezno Orígenes, y entramos con una adaptación que, por supuesto, en su momento yo creo que detestaría su autor, que es Alan Moore, como todas las adaptaciones que han hecho de sus obras, ¿no? Que para mí no está mal, igual que V de Vendetta, hablamos de Watchmen, ¿vale? Y lo que más me ha sorprendido, porque no lo recordaba Luigi, de que se hubiese pegado semejante hostia en taquilla. Aquí en Box Office, que es donde me baso yo en los datos, Luigi, 130 millones de presupuesto. Hablamos de que la publicidad aparte, lo que costaría, pero recaudó a nivel mundial 185, que me he quedado flipado. No tenía yo en mente que hubiera recaudado tan poquísimo, porque realmente fue un fiasco.
Total.
Te ha pegado una hostia morrocotuda, ¿no?
A ver, yo recuerdo que se recibió de aquella manera, ¿no? O sea, por un lado, había un sector que le gustaba tanto, que le gustaba que haya así, que fuera tan fiel, digamos, al cómic, a la viñeta, a los trajes, pero por otro se decían que no habían entendido la obra en la que se basaba, ¿no?
Pero para nada.
Si hablamos de uniformes, como has dicho Luigi, yo creo que estaríamos de acuerdo en que Rosa, que está bien, lo que es la máscara, lo que es el Doctor Manhattan, está bien, incluso sale con la minga al aire, cosa que me quedé, digo, hostia, se han atrevido a hacerlo, ¿no? No sé si Disney se atrevería a enseñar un pene en la sala de cine, pero el resto de personajes los veías y quedaban bastante bien en relación al cómic, ¿no? Bastante fiel, incluso la presentación que hay al principio, muy Snyder en cámara lenta, joder, está guay. Luego ya la película en sí, pues podría tener sus más y sus menos en cuanto a la obra que se basa, ¿no?
Quedaban casi un poco demasiado bien, ¿no? O sea, porque yo creo que que a Espectro de Seda no te la esperabas así, que el traje le quedase
también
tan... Sí.
También.
Sí, bueno, y ya no digamos a nuestro amigo el búho, ¿no? Claro. Que se supone que tiene que ser un barrigón...
Un faneguillas.
Faneguillas medio torpón, y aquí estaba...
Majo.
A tope con el Aleluya, ¿no?
Hay una de las cosas que cambian, chicos, que no sé si os gustó. A mí lo de que el final del cómic saliese unos tentáculos rosas me dejó un poco roto cuando leí el cómic. Sí que puede tener su sentido, pero aquí lo obvia Zack Snyder en la película. No sé qué os pareció eso.
Yo creo que el problema es que Zack Snyder, como bien decía Antonio, no entendió el cómic. Y intentó hacer, porque si te pones a ver la película, prácticamente es una traslación de viñetas a imágenes en pantalla. Pero bueno, pero se queda ahí, es decir, no va a cuál es el trasfondo del cómic, no va a la historia que había detrás del momento en el que se escribió ese cómic y el momento que intentaba plasmar, ¿no? De la historia que estábamos viviendo, ¿no? También. Y luego se pasa por el forro el tema del calamar, que mucho sí, mucho que todas las viñetas sean, que las imágenes sean iguales a las viñetas y tal, pero no sé.
Mira, hay un... Perdona, Leo. Sí,
No, ya estoy. Antonio, todo tuyo.
Mira, yo creo que el primer problema es que Watchmen no puede ser jamás material para una superproducción. Porque Watchmen es demasiado complejo, demasiado desasosegante, digamos, y demasiado desmitificador como para ser un blockbuster. Podría ser a lo mejor una serie de televisión, podría ser muchas cosas, pero para empezar Watchmen está pensado para ser un cómic, básicamente un cómic, aprovechar al máximo los recursos del cómic. Pero al margen de eso, es que el mensaje de Watchmen es que los superhéroes son una cosa corrupta, una cosa, digamos, venida menos. una cosa más bien tirando a lamentable en general, ¿no? La gente que pretende ser un superhéroe o que sale a la calle a pegarse puñetazos con sus supuestos malos, pues muy bien de la azotea no están, ¿no? Entonces, eso es justo lo contrario de lo que plantea la película. Es decir, la idea base del cómic, el cómic es muy muy complejo, tiene muchas cosas de fondo, entonces llevarte eso a un blockbuster es muy complicado. Snyder se fue por lo visual. Lo visual lo tradujo, hizo una película espectacular visualmente, y aquí que hablamos de trajes, los trajes, a ver, si tú no conoces el cómic, hay poco que criticarles, como mucho el de Ozymandias les quedó más regulero, pero los demás son impecables, son impresionantes. Y ese es el problema, que son impresionantes. Es decir, los personajes de Watchmen, como decía, son básicamente lamentables. Rorschach está como una campana, pero como unas maracas completamente. No es un antihéroe, es que está zumbado completamente. El búho nocturno es un tío más o menos espabilado, pero con un montón de neuras dentro, que está bajo de forma y que más bien queda ridículo en su traje de superhéroe. Y aquí parece Batman, el puñetero Batman. Entonces, claro, estás entendiendo al revés lo que planteaba el cómic y lo que perseguía el cómic. Entonces, claro, por un lado tienes una fidelidad visual a la viñeta muy grande en muchos casos, porque literalmente, como decía Luigi, se traduce hasta las viñetas punto por punto, pero esto no es 300, o sea, aquí no vale con traducir a las viñetas, hay una historia de fondo, hay un trasfondo que te lo cargas, y la idea del calamar no es calamar sí o calamar no, la idea es que el calamar tenía un trasfondo, hay una idea detrás del calamar, está el plan de Ozymandias, está la idea de que estamos al borde de una guerra nuclear, donde los superhéroes ni pinchan ni cortan, ¿no? O sea, son actores, digamos, en un momento en que los humanos por sí solos pues están al borde de la guerra nuclear. O sea, el Doctor Manhattan no es el centro de la historia, como sí que lo es en la película, ¿no? Entonces estás tergiversando tanto la historia que la estás convirtiendo en una cosa completamente distinta. Entonces, claro, tú dices, bueno, vamos a valorar la película per se. Bueno, pues bueno, a partir de ahí ya, si nos olvidamos del cómic, la película es lo que es y funciona bien en algunas cosas y tal. A mí la parte visual es la que más me gusta de la película, porque me parece que es espectacular, me parece que es impresionante. O sea, a mí me gustan los superhéroes cuando lucen, cuando son impresionantes, no los superhéroes como cuando los plantea Watchmen. Watchmen es un mundo aparte. Entonces, a mí me gusta lo que veo en la película, me gusta cómo le queda el traje a Espectro de Seda, el búho nocturno está genial, Rorschach está estupendo, muy bien. El problema de la peli es que, es lo que te digo, utilizar estos personajes y esta historia para hacer un blockbuster está condenado al desastre, porque no puedes utilizar un material como Watchmen para hacer un blockbuster. No, no puede ser, no tiene ese fundamento, ¿no? O sea, no puedes hacer una obra compleja, difícil de entender, de culto, atípica, que rompe clichés para un público de masas que está acostumbrado precisamente a entender clichés y a buscar en los cómics superhéroes Sota, Caballo y Rey. Y ese creo que es el conflicto básico de la película.
Si me permites el apunte, Antonio, creo que se acerca más a la idea de Watchmen o a lo que intentaba transmitir el cómic, la serie que se hizo para HBO.
Totalmente, que no la película. Totalmente. La serie, aunque cuenta una historia totalmente distinta, y ahí está también su grandeza, o sea, la serie es capaz de, es decir, está en el mismo universo que el cómic, que no la película, ¿eh? Uh-huh. Está en el mismo universo que el cómic de Watchmen, ¿no? Y es coherente con ese universo. Pero cuenta una historia total y absolutamente separada. Lo que pasa es que ahí sí que utiliza la estructura narrativa que le da la serie de televisión, más larga, se permite flashback, se permite bucear en cada personaje, ta, 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 con un tono y un esquema muy parecido al Watchmen de los cómics. Sí. No es el Watchmen del cómic, pero tampoco pretende serlo, es que es otra historia con ese código, con ese ADN, digamos, ¿no? Y le funciona muy, muy bien. Y allí sí que hay calamar, y funciona.
Sí. Sí, sí.
Incluso dejar un final entre comillas abierto, pero que tampoco vería yo lógico continuar la historia de televisión, que queda muy bien como acaba, ¿no?
De hecho, lo que ellos dijeron, la idea es que solo había una temporada y que no iban a bucear más allá de eso.
Sí, sí.
Pero una de las ideas fundamentales de Watchmen es que nunca, como dice Ozymandias, nada acaba nunca, o sea, nada tiene un final. Es decir, que siempre va a haber otro capítulo detrás. La vida no tiene un punto y aparte nunca, ¿no? Y Watchmen refleja esa idea de decir, es que realmente nunca hay un punto y aparte y un vivieron felices y comieron perdices. Siempre hay un capítulo más, siempre hay otro algo, siempre hay algo más que viene detrás, ¿no? Y creo que la serie también se queda con esa idea.
¿Qué opinión te merece, Luigi, la película Watchmen? ¿Luigi?
Dime, se ha acordado, lo siento, no sé qué.
No pasa nada.
¿Qué opinión tienes? Me va a hacer una pregunta y se ha cortado. Dime.
¿Qué opinión tienes de Watchmen con todo lo que hemos hablado, Antonio, Leo y la parte que me toca?
Pues la verdad es que a mí me dejó frío cuando salí. O sea, me esperaba más. Me acuerdo que me gustaron mucho los títulos de crédito, pero del resto era como, me tiene que gustar, pero no acaba de convencerme, ¿no? O sea, me caía mal el Dr. Manhattan, Ozymandias lo veía flojillo, luego había parte, realmente no había ningún personaje que te llegase a empatar, ¿no? Que en el cómic tampoco, pero son tan profundos todos y tienen tantas capas y hay, y te aporta tanto cada relectura que juega a otro nivel, que es verdad que Lindelof en la serie lo ha hecho de una manera bastante más inteligente, ¿no? O más entendiendo un poquito lo que es el espíritu, intentando adaptarlo a los tiempos actuales que corren, pero por ejemplo la figura de Rorschach, lo que significaba o demás, está mejor hilada que el Rorschach este, que mucha gente lo entendió fatal, yo creo que empezando por el propio Snyder, ¿no? O sea, ya había gente que del cómic le molaba un poquito Rorschach, pero de la peli es que yo creo que han salido hasta más, pero bueno.
O sea, esta sería la segunda adaptación después de 300 de un cómic en cuanto a Zack Snyder. Luego vendría Man of Steel, Batman vs. Superman, la Liga de la Justicia, la de 4 horas, no la que estaba Joel Whedon, con lo cual ya se podría decir también que impera lo visual, o sea, el tratamiento de personajes de Snyder se le va, ¿no?, de las manos, no lo llega a captar nunca, entre comillas.
El problema básico para mí de Snyder, de Zack Snyder o de sus películas de superhéroes, es que son muy bonitas, son muy llamativas, visualmente son muy atractivas, pero luego a nivel de historia es que el tío no tiene ni puta idea de los personajes. O sea, no refleja para nada. Que ojo, que lo hemos visto en Marvel también, que se pueden pasar por el forro todo el concepto de Spider-Man, pero que bueno, luego al final en 3 películas lo redimen y llegamos a un punto en que básicamente es el personaje de los cómics. Pero es que Zack Snyder ni eso, o sea, hace un montón de películas y sí, todo es muy bonito y tal, pero luego los personajes se parecen al cómic tanto como yo a Chris Hemsworth.
Es que Snyder es un director fundamentalmente visual, cuenta historias con imágenes, por eso tienes cosas como el prólogo de Watchmen, que es una pasada, en Sucker Punch, por ejemplo, las escenas de inicio también te cuentan una historia sin diálogo, sin imágenes, ¿no? Y visualmente es impresionante, o sea, cuando se trata de una imagen, una escena, de la puesta en escena, de cómo consigue plantearte un universo muchas veces de ficción, ¿no? O sea, Snyder visualmente tiene una capacidad tremenda, ¿no? El problema es cuando hay que narrar a base de diálogos y contar una historia con personajes y tal. O sea, Snyder es un director muy bueno en lo visual, pero en que la parte narrativa de las historias le pesa y se le hace bola, y a pesar de que llega a hacer películas larguísimas, porque ya no me meto con su corte de 4 horas de Liga de la Justicia, sino la versión de Batman contra Superman extendida, eran 3 horas, 3 horacas de película. Y aún así le falta tiempo para contar cosas, hay cosas que no se entienden, que tienes que suponer, que tienes que no sé qué. Sus películas en general visualmente son una maravilla, pero en lo narrativo para mí dejan mucho que desear, pero mucho.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, pues dejando de lado... ¿Qué?
Next.
¿Next qué?
Siguiente.
Next, que pensaba que me estabas nombrando, Nextor. La siguiente película que tenemos es curioso, porque si hablábamos que Watchmen se había pegado una hostia, esta se pegó una triple hostia mortal, porque a nivel internacional me he quedado alucinado. Hablamos de Jonah Hex, que sale nuestro Thanos del universo Marvel. Ahora no me sale el nombre, ¿cómo se llama? Josh Brolin. Josh Brolin, sale Megan Fox cuando estaba on fire, que ahora está haciendo productos de serie B o Z.
Ahora está menos fire.
Bueno, la película costó 40.
Ahora está Ice.
Algunas cositas de hace, pero muy desapercibida, la verdad. 47 millones de producción, lo que costó. 47 kilos. En Estados Unidos recaudó 10. Pero es que a nivel internacional, fuera de Estados Unidos, $356,000. un total de 10.900.000. Semejante usted se pudo pegar esta película de Warner.
Sí.
Y
me parece increíble, Luigi. Me parece alucinante.
Grandes nombres en el reparto, ¿eh? Como Michael Fassbender o John Malkovich.
Pues se les debió de ir el presupuesto ahí.
Y súmale Michael Shannon, el General Zod, Will Arnett, el que ponía la voz a Batman en la Lega película. Wes Wentley, que era el tío de American Beauty, el rarito, que luego hace de malo en alguna de
el motorista fantasma. ¿No?
Ese actor que le ha pasado, porque prometía un montón cuando salió en American Beauty y luego se ha deshecho como un azucarillo, o sea, no sé.
O sea que sí, es verdad, ¿no? Es un caso bastante, uh-huh, bastante raro, porque lo tenía todo, tenía planta, no era mal actor. Empezó con pelis potentes, ¿no?
Yo creo que se ha convertido en el, ahora no me saldrá el nombre, el que hace el misterio en la segunda de Spider-Man, el
Jake Gyllenhaal.
El Gyllenhaal, que es yo creo que se cambió el nombre, porque es que son iguales. Entonces ya, no, Wes Bentley no, ahora me llamo Jake Gyllenhaal. Y eso
se le ha ido bien.
Wes Bentley ya no existe.
Recordemos que la película es basada en un personaje de DC ubicada en el oeste. Está en HBO Max por si alguien se quiere atrever, ¿sí?, a verla.
Ah, sí. Estoy viendo... La veré entera, que solo la he visto trozos.
yo la vi entera, a ver, no me resultó una película que me ofendiese, pero totalmente olvidable. Ahora me dices de qué va y sí que hay una venganza de por medio y poco más. O sea, la ves y a la semana se te olvida. Pero tampoco es una película que digas, madre mía, qué malísima que es, ¿no? Es insustancial, podría definirla, ¿no? Pero vamos, no sé, ahí sale Josh Brolin con esa cicatriz o deformidad característica que tiene, que hay una parte de la boca que le cae un trocito como de pellejo, de carne ahí asquerosa y tal. Que es lo más representativo del personaje, Monfort, porque también lo he visto yo a veces en alguna película de animación de DC, en alguna aventurilla suelta. Creo que en Crisis entre las Infinitas incluso salía en alguna viñeta de...
Bueno, pero es que en Crisis sale todo el mundo. O sea, tampoco,
salía todo el mundo, ¿vale? Mucho o sea, cierto.
Estaba pensada para eso, para que cualquier personaje de DC saliera al menos una vez. O sea,
una
que,
vez,
sí.
Aunque no tuviera importancia y tal. Pero, ¿tú lo has visto, Antonio?
No.
No lo has visto.
Pero, no lo he visto, ¿qué? O sea, es que es un personaje que me interesa tirando a poco, o sea, el mundo del western en general me tira bastante, bastante poco, y Jonah Hex, pues porque es un personaje de DC, y como tú dices, le he visto de fondo, pues sí. Aquí y allí, sale en Justice League, sale... Normalmente cuando algún superhéroe de DC viaja por el tiempo, acaba encontrándose con Jonah Hex,
sí.
Y ya está, más allá de eso, pues tampoco es un tío que tenga una habilidad impresionante, no, un superpoder o nada por el estilo. O sea, tampoco nada el otro jueves, o sea, no sé.
Yo lo recuerdo con cariño de la olvidadísima miniserie Acceso, que era el último cruce entre Marvel y DC con ese personaje que era compartido por ambos. Y debería revérmelo porque le tengo cariño a esa miniserie. Y me compré la anterior, que no sabía ni de su existencia, y no me la he leído. O sea que tendría a lo mejor que leerme las dos a la vez. Con dibujo de Patrick Olive. Me acuerdo. Esto ahora sería un bombazo y aquello pasó hiper desapercibido. Ni gente que le gustaban los cruces estos se enteró. Que me acuerdo que salió como una tirada muy corta y ponía prohibido su venta fuera de Europa en aquellos momentos, sí, por los problemas, sí, señor, con Beat. Sí. Y de hecho, siempre está la rumorología, ¿no? De una de las cosas por las que perdió Planeta los derechos es por vender en Argentina y en México sin tener autorización, etc, etc.
No estoy seguro, Luigi, de si en esa colección que dices dibujaba también un tal Claudio Castellini o similar.
No, Claudio Castellini es en el cruce,
oficial. Es verdad, Marvel, tienes razón.
Cierto, gran decisión de que se lo ofrecieron a John Romita Jr. y dijo que no. No. Se lo ofrecieron a George Pérez también por parte de DC y dijo que tampoco. No sé si por parte de DC o de Marvel. Estaba en aquella época que estaba ahí por Malibu y danzando por ahí. Y al final tocó Dark Jurgens por parte de DC y Claudio Castellini por parte de Marvel, que había dibujado 3 cómics de Marvel. O sea, alguno de Estela Plateada... Algunos de Spider-Man con Morbius, me acuerdo, por ahí, y poquito más. y eso lo dejó un poquito deslucido, ¿no? Y luego Ron Mars, el guionista, y Peter David, ¿no? Con aquella mítica escena de bueno, soy Peter Parker, pero cuando saco fotos me hago llamar Ben Reilly.
Joder. Cierto.
Hostia. Bueno, pues realmente si hablamos de uniformes, pues bien, la caracterización de Josh Brolin y lo que es el rostro y, bueno, pues lo viste de vaquero, igual que en los cómics, pues sí, fiel. Lo que pasa es que el castañazo, pues ahí ha quedado, ¿no? Castañazo de Warner de aquel año, de AUPA, de recuperar dinero como puedas, ¿no?
Yo con todas estas pelis me acuerdo cuando John Malkovich se negó a hacer del Duende Verde, creo que era, y lo dijo hiper despreciativo de yo no sé mi arte a estas cosas. Luego llegó Bernie Madoff, le estafó y acabó siendo de malo de Johnny English, de malo de Jonah Hex. O sea,
de este agua no beberé, pero al final
la vida pone a todo el mundo en su sitio, oiga, es una cosa.
Sí, encima con obras muy menores, porque al menos la de Spider-Man se convirtió en un fenómeno mundial, es una peli que será recordada, guste más o menos, ¿no? Cambió una forma de hacer cine y fue casi el gran inicio de lo que vivimos ahora. Pero Johnny English ya me dirá, y Jonah Hex, pues ni te cuento, ¿no? Cuando quiso subirse al tren, se equivocó de vagón, me temo.
Yo Johnny English siempre he tenido la teoría de que es un capricho de Rowan Atkinson, que como es rico, pues se empeña en hacer películas de Johnny English que nadie le ha pedido, en vez de hacer más capítulos de Mr. Bean, que es lo que todo el mundo le pide. Pero como es rico el hombre, pues hace lo que le da la gana. Y ahí estamos, Johnny English 2, 3 y no sé cuántas más.
Yo perdí la cuenta en la 2, ¿eh? No sabía que había más.
Yo no sé cuántas hay, pero creo que hay más de... O sea, que haya dos y es sorprendente, pero creo que hay hasta una tercera, no sé. Yo me hace mucha gracia esa idea. Todo el mundo preguntándole por Mr. Bean y el tío, no, pero tengo otra película de Johnny English. ¿Y a mí qué importa Johnny English?
No o queremos sea, a Johnny
hay,
English.
Hay, Antonio, hay un documental, vi un documental muy bueno de cómo de la historia de Mr. Bean, de cómo se hacía y tal. Uh-huh. Creo que se puede recuperar por ahí. No sé si lo emitieron en TV3. Uh-huh. Y está muy chulo ver toda la historia, todo el trasfondo de cómo surgió el personaje de...
Creo que lo vi hace un montón de tiempo, pero no sé si es el mismo. Cuando él lo creó como un personaje de teatro, cuando hacía teatro con Michael Curtis, creo que era, como un personaje pues eso, de comedia muda, ¿no? Y que empezó uh-huh. por ahí a gestar el tema, ¿no? O sea, por esa parte. Pero si lo encuentras por ahí, pásamelo el enlace, que me okay. suena haber visto algo, pero...
Ok.
Bueno, chicos, la siguiente película, dejando ya el lejano oeste de Jonah Hex, entramos en Iron Man 2, año 2010. Han pasado ya 12 añitos. Y vale. Bueno, y la primera, Luigi, porque yo tengo en mente que, claro, si Blade aupó las adaptaciones, X-Men parece que lo asentó, Spider-Man lo petó, si no llegaba a triunfar Iron Man, igual no tendríamos lo que tenemos ahora. Yo creo que la cosa es bien clara, ¿no, Luigi?
Hombre, pero sin duda alguna. O sea, entre ellos no tendríamos un Marvel Studios tan potente, ¿no?
Nada.
Era la última bala que les quedaba de los personajes sin derechos vendidos, ¿no? Los que nadie quería, aquella sí, película sí. Había intentado Paramount, una película con Tom Cruise ahí, que sí, que no... Y demás, habían revertido los derechos y nada, estaban en aquel momento raspando en el fondo de la cacerola.
La cacerola. Bueno, la primera fue un taquillazo, como repito, año 2008, costó 140 millones, o sea que se dejaron pasta, pero recaudó 585. En la segunda, pues a ver, metieron 60 millones más, se fueron a los 200. Pero en lugar de 585, recaudaron 623. O sea, recaudaron esa pizca de inversión más que metieron, pero fue otro taquillazo. No como hablar de ahora de 800 o 1.000 millones, pero joder, año 2010, 623 millones, telita para una película, ¿no? Una secuela, además. El traje no cambia, chicos. Yo lo veo muy similar. Igual le cambian el pecho, lo que es el simbolito del pecho y tal, pero aquí tenemos... mínimo tres personajes a destacar, que serían Máquina de Guerra, Viuda Negra y el personaje que hace Mickey Rourke, que creo que era Látigo Negro o algo así, me confundo.
Sí, Látigazo lo llamaban. Pero bueno, Látigazo. recordemos que hay un momento que sale la Silver Centurión, la mítica armadura roja plateada, cuando la Fórmula 1 que sale del maletín.
Uh-huh. Lo del maletín yo creo que fue uno de los momentazos de la peli.
Es un momentazo. Es un momentazo, yo creo que, de todo el universo Marvel. O sea, ese pedazo de homenaje, ¿no? A esos viejos cómics de Tony Stark con su maletín, donde guardaba ahí entre espumitas la armadura, ¿no? Llevarte eso a la pantalla, yo solo por esa escena compro ya toda la película. O sea, a mí me encanta. O sea, el maletín es tremendo. Fíjate que yo no la comparo tanto al Silver Centurion, aunque los colores sí que son los mismos y tal, pero a mí el ideón este de porque el Silver Centurion era como más mazacote, era más...
Sí, era más cuadrado, más, era la época de las armaduras cuadradas.
Sí. Pero que vamos, que la idea esta de todas las de la Fórmula 1, de cómo el látigo negro este, o látigo, aquí no era negro, era látigo y punto, pues se cargaba el coche, el momento ese con cuando saca el maletín, se carga la armadura, es una pasada. Una puñetera pasada. Es tremendo. Y luego Máquina de Guerra, pues bueno, es Máquina de Guerra. O sea, literalmente, como en los cómics, lo tienes ahí puesto. Y ahí está. O sea, en conjunto es una explosión de armaduras. Mucha gente se mete con esta película y eso, sinceramente, a mí me gustó mucho. O sea, me gustó mucho. Aparece por primera vez la Viuda Negra, que siempre da color a todo lo que aparece. Nick Fury tiene un papel importante también. No paran de pasar cosas en la película. El tema del alcoholismo de Stark, me parece que es interesante que se atrevieran a meterlo en baza, ¿vale? Que tampoco no profundizan mucho, no se mojan ninguna barbaridad, pero al menos ahí está, al menos lo tratan, ¿no? Y ya digo, solo por ver juntos a Máquina de Guerra, Iron Man y... Bueno, está genial, o sea, realmente está muy bien. Y a estas alturas lo de hacer las armaduras de Iron Man yo creo que lo tenían bastante controlado ya. Sí. O sea, básicamente era digital casi todo, excepto la parte de arriba, ciertos planos y tal, y hoy les quedaba de cine.
Si lo pensamos, una inversión potente, que son 200 kilos en la película. O sea, que me refiero que apostaron por una secuela invirtiendo pasta casi a caballo ganador viendo la anterior, ¿no?
Además, la hicieron muy rápido. O sea,
dos años, del 8 al 10.
Es señal de que realmente tenían claro que el primer Iron Man lo había petado muy fuerte y que necesitaban una secuela en esa línea. O sea, realmente lo tenían muy claro, porque digo que es una secuela que se hace rapidísimo, pero muy, muy, muy rápido. Y vamos, y realmente yo creo que lo tenían claro que iba a funcionar muy bien. Además, yo creo que aquí tienen claro que pueden gastarse más dinero, que van a ir más a lo grande, porque la primera Iron Man, quieras que no, tenían un presupuesto relativamente limitado, era como que tenían que estar todo como muy comedido, pero aquí es como, venga, échale más salsa a todo, ¿no? O sea, venga, más armaduras y más gente y más tal y más. Y yo creo que en ese sentido es una película que se disfruta tremendamente. A mí no me parece no me parece mala, mucha gente se mete con ella, me parece infinitamente mejor que la tercera, al menos en cuanto a historia, en cuanto a narración y tal.
Ya llegaremos cuando toque ya.
Ya llegaremos.
Eso tiene cachondeo de la 3.
Ahora se está reivindicando, de Iron Man 3.
La 3, ya se reivindica cualquier cosa, o sea.
A ver, ¿qué me estoy perdiendo? Aquí es cuando ya se estaba empezando a hacer rico Robert Downey Jr.
Terence Howard seguro que no se estaba haciendo.
Pues cuenta la historia, Luigi, brevemente, para que la sepa la gente que no lo sabe.
Grosso modo, hay una opción que dicen que Terence Howard fue el que dijo incluso, hay que coger a Robert Downey Jr., este chico merece una 14ª oportunidad. Vamos a dársela. Recordemos que había tenido una especie de resurgir con Ally McBeal, pero lo habían vuelto a despedir, seguía con las drogas, metiéndose en cuartos ajenos, deteniéndolos por allí. Bueno, estaba...
Que lo de Ally McBeal, cuidadín, que se cargó el solito de la serie.
Arrastrado, estaba en las últimas. Y era como la última oportunidad, y de hecho, desde Marvel Studios, la naciente Marvel Studios, todavía estaba ahí pues medio ligada a Paramount y demás, le dijo, contrato por una película, obviamente. Y cobrando, creo que incluso menos que Terence Howard, ¿no? Claro, después del exitazo y de tener que hacer rápidamente, como bien has dicho, Antonio, una secuela, pues Robert Downey Jr. y sus representantes dijeron, pues a lo mejor os pido un poquito más. Y Terence Howard, que además sentía que le había ayudado a la elección de Robert Downey Jr., dijo, pues yo quiero cobrar lo mismo, obviamente. Y Marvel dijo, sí.
Espera, que voy al banco a buscar el dinero.
Y de hecho, Terence Howard leí justamente el otro día, nunca había querido hacer declaraciones, pero últimamente ya ha dicho que está muy dolido, y sobre todo está muy dolido con Marvel Studios en general, pero con Robert Downey Jr. en particular, ¿no? Porque le esperaba en plan de que el otro dijera, no, no, sin Terence yo no sigo, él es mi James Rhodes. Y no. Robert Downey Jr. dijo, show me the money y encantado Don Chilly, aquí estamos. Yo, sinceramente, creo que tenía más química con Terence Howard, ¿eh?, que con Don Chilly, curiosamente, no sé por qué.
Hombre, la verdad es que Terence Howard encajaba, lo hacía muy bien en la primera, para que no nos vamos a engañar. O sea, esto es así. Lo que pasa es que realmente ni el uno ni el otro me recuerdan mucho al Roddy de los cómics, la verdad.
No sí, me el Roddy da esa es un impresión. Poquito más proto. Para mí es uno de los peores castings, junto precisamente con el Halcón también. El Halcón nunca ha visto yo a Marky con el Halcón, que yo tenía idea, ni por personalidad, ni por traje, ni por la roja, ni por nada, pero bueno. Ni por cuerpo. O sea, digamos que para Sam Wilson yo creo que tiraron igual que por Robbie Robertson, ¿no? Era una especie de Sidney Poitier, digamos. Y no. Y hasta un OJ diría, pero que no. Pero no. Han tirado por otro lado y bueno, ahí estamos.
No, además es que en los cómics Roddy me da la impresión de que es más un hombre de acción. Al fin y al cabo empieza siendo un piloto, es un tío como es un militar, pero no digamos de alto rango, no de los de detrás de la silla, ¿no? Sino más bien de los de estar en el campo, ¿no? Y de hecho, joder, cuando se pone la armadura es precisamente porque es un tío entrenado, porque es un tío, digamos que es agente de campo, ¿no? Que es un tío que está preparado para salir ahí fuera, que está en forma, que está preparado. Y aquí me da la sensación de que tanto el uno como el otro pues son personajes más de, pues eso, de ser el hombre de la silla, digamos, ¿no? Como dice aquel, no exactamente, no me encaja mucho con esa idea del James Rhodes de los cómics, pero bueno, es igual, total a estas alturas ya.
Bueno, y para acabar, yo creo que habría que resaltar un poquillo el traje de la Viuda Negra. Era lo que esperábamos, ¿no?
Es muy fiel a los cómics.
Muy fiel a los cómics.
Bueno, muy fiel a los cómics en el traje clásico, porque también en los cómics la Viuda Negra ha llevado 40 trajes distintos.
Sí. Pero bueno, tiene lo de las muñequeras, lo de los rayos. Uh-huh. ¿Cómo lo llaman eso? Las picaduras, ¿no?
Sí, Viuda Negra.
Aguijones. Y luego Scarlett Johansson, pues está bien porque lo llenaba el traje, lo llenaba en parte delantera y bajas, ahora un poquito menos. Y bueno, un estilo de pelo que conforme ha ido avanzando las películas ha ido cambiando. No hay una película en la que repita el mismo corte de pelo Scarlett Johansson, ¿no?
Yo creo que es un trazo del personaje de que sabes que en cada película va a llevar un corte de pelo distinto.
Es alucinante, aquí la veíamos con el pelo largo rizado, luego un corte de pelo, luego otro. Bueno, en Endgame incluso lo tiene más rubio, ¿no? Más sí, no tan pelirrojo y tal.
Sí. Bueno, pues, no, además yo creo que refleja muy bien es verdad que la Viuda ha llevado muchos trajes, pero básicamente quitando el antiguo, aquel de los años 60 que parece una máscara de dominó y una cosa muy rara, quitando ese todos son variaciones del que creó Romita en los 70, ¿no? O sea, básicamente un mono, en principio de color azul, a veces gris, pero bueno, un mono ajustado, las muñequeras esas tal, y a partir de ahí varía lo que quieras, pero eso es lo básico y lo fundamental, ¿no?
Ya a partir de esta película y la aparición de la Viuda Negra, para acabar ya con Iron Man 2, la personalidad de ella queda muy bien reflejada, porque aunque es un ser humano normal, no tiene poderes, no es el Capitán América. Pero siempre me ha dado la impresión, cuando la he visto en pantalla, de que la tía tiene una personalidad que si tiene que hacer algo, lo va a hacer sí o sí. O sea, en los cómics también, pero en la película lo reflejan bien eso, que es un personaje a tener en cuenta.
Sí, porque y juegan mucho con el tema de los alias que ha tenido el personaje, ¿no? Se infiltra. Sí, bueno. Tiene. Yo creo que quizás el personaje se desarrolla, ¿no?, por otra serie de caminos durante toda su andadura en el universo cinemático, pero creo que se le acerca mucho al personaje del cómic en esta película de Iron Man. Y además que está muy bien equilibrada, porque tienes varios personajes, ¿no? Pero bueno, Iron Man es el principal y los secundarios rellenan muy bien el resto de la historia.
Sí, que tampoco la aparición de la Viuda Negra no es larga, pero el rato que sale sí que le beneficia.
Tiene una aparición de secundario, claro. Pero ves que no es insustancial, es decir, sí. No está ahí simplemente para claro, decir, ah, sí. Sale la Viuda Negra, o como cuando sale Nick Furia,
correcto, sí.
O bueno, Máquina de Guerra, que al final será el final de la película, ¿no? Uh-huh. Ah, pero bueno.
Es una película que tengo que volver a ver, porque creo que la vi solamente en el cine y de esto que te la acabas comprando, Leo, por coleccionismo, pero no te animas a volver a verla, que me pasó también con Iron Man 3 y con muchas películas que tengo.
Pues a mí me pasó con Logan.
Sí, con Logan me pasó también, la compré. Si realmente he repetido con pocas películas, una vez que están...
No la he vuelto a ver desde el cine, yo creo. Entera no, la he visto a lo mejor por la tele en algún momento, pero... La recuerdo un poco irregular, no sé, yo como que me esperaba más también. Estaba ahí... La primera me había parecido tan, tan redondita que esta me quedé ahí un poco de... Pero bueno, a lo mejor revisándola...
Al revés, la primera la veo correcta, pero ya está, o sea, correcta. Y esta me parece como un poco la gran fiesta de Iron Man, ¿no? O sea, es el momento de decir, aquí nos desmelenamos.
Esta también era la Justin Hammer, ¿no?
Sí.
Sí, con Sam Rockwell, no puedo ver. Dicen que vuelve ahora en Armored Wars, pero es de esos actores que lo ves y dices, uff, qué pereza.
¿No te gusta Sam Rockwell?
No.
Pues me cae simpático a mí.
Sí.
¿Por qué estamos hablando de Mickey Rook? ¿Le tenéis manía a Mickey Rook?
Pues tuvo
su... Mickey Mairena.
Es la época en la que tuvo ahí esa vuelta, ¿no?
De luchador y esta...
Sí, además dice que se cabreó con la gente de esta película porque el tío se preparó, se quería ir a Rusia para meterse en la piel del personaje, no sé cuántas filigranas hizo, y luego, claro, al fin y al cabo, pues lo que le piden, pues imagínate, es el villano random, número no sé qué, y el tío todo cabreado porque quería, pues, hacer como hizo con lo del luchador, ¿no? Yo me voy a Rusia y me quedo ahí en un gulag no sé cuánto tiempo para entender al personaje, y el tío se cabreó con el director porque al final todo su trabajo interpretativo dice que no salió en la película. Ya ves tú, pobrecico. Qué cosas.
Hay que quererlo a este hombre, hay que quererlo.
Bueno, escondamos el whisky.
Poli Díaz es amigo suyo.
Sí, no me extrañaría, ¿no? Y además, decía el tío, el pedazo cabrón este, el Rook, diciendo, no, es que la cara la tengo así por los combates de boxeo. Digo, una polla, pero qué pedo.
Por los combates de botoxeo.
Que yo boxeando desde los 15 años. Si encima yo vi un combate, creo que fue en Telecinco, Y ni se daban en la cara, estaban al aire, macho.
Era una charlotada.
Sí, era un...
En la cara no.
No, aquí. Bueno, dejamos a Iron Man 2, nos metemos una película que no es de DC, no es de Marvel. Ya me diréis de qué editorial es, porque tengo el cómic aquí en casa, pero no me apetece levantarme. Kick-Ass, año 2010. Y...
Bueno, ojo, está publicado por Marvel en principio.
Sí, pero no sé si es de Marvel o...
Es del sello...
Era de Icon, ¿no? Del sello Icon, ¿no? Y luego ya se fue al Milan.
Sí, claro, por eso lo comentaba yo. 30 milloncejos y recaudó 96. 48 en Estados Unidos, 48 en el resto del mundo. Triplicó, con lo cual, pues fue buena recaudación, ¿no?
Para lo que es...
Sí, cuenta, además, bueno, yo creo que tampoco no había mucha expectativa con ella, ¿no? Creo, ¿eh? No sé. Creo. Y creo que ayudó a popularizar el cómic bastante, me imagino, y creo que llegó a un público más amplio. Es que no... La vi una vez y prácticamente la olvidé. O sea, no es una película que me entusiasme en ningún caso. Sí que por lo que he visto, que tampoco conozco el cómic a fondo, ¿eh? Pero por lo que he visto es bastante fiel al cómic en cuanto a los trajes y demás.
Sí.
Pero que vamos, que tampoco, ya te digo, no, ni conozco el cómic a fondo ni he visto la película. O sea, bueno, la película sí que la he visto, pero vamos.
Lo mejor del cómic es el dibujo de Romita Jr.
Sí, y el entintado de Dan Green, creo que es.
No, de Tom Palmer, ¿no?
De Tom Palmer, no es de Dan Green. Hostia, luego lo miraré, igual me he liado, Luigi. No me extrañaría.
Creo que es de Tom Palmer.
Los trajes, el del protagonista, el de los secundarios, o sea, el de que lleva Nicolas Cage, el que lleva Chloe Moretz, que es Hit Girl, son muy, muy, muy fieles.
Perdona, ¿cómo lo has dicho? ¿Cómo se llama el personaje de Chloe Moretz?
Hit Girl.
Sí, continuemos para bingo.
¿Ves? Me acercaba. No creas que te diga el nombre de ella, que es Chloe Grace Moretz. Moretz.
Moritz, como la cerveza, sí. Moritz.
Bueno, lo que ha dicho Antonio es verdad, es fiel al cómic, es bestia, es sangrienta, es muy, muy bruta, pero sí que es cierto que adolece de una cosita que no se atrevieron a hacer. En el cómic, la supuesta novia o el amorío que tiene el protagonista lo manda a tomar por culo. O sea, dice que de qué va, aparte que es un perdedor, aquí se queda con la chica, que es lo que mola en las películas, que se quede con la chica, que además estará buena. En el cómic lo manda a paseo. Yo cuando vi la película digo, coño, que se queda con la tía.
La resolución de la película me chirrió.
Es muy condescendiente, es muy muy bien, happy flower.
Sí, porque es que el TVO tiene muy mala leche, tiene muy mala hostia, y la secuela más todavía, o sea...
Sí.
Sí, pero la secuela de cómic es mucho mejor que la peli. Aquí la peli y el cómic van a la par, pero la secuela a mí la vi en un avión y me pareció horrenda.
Yo sí, la segunda no la he llegado a ver, la he estado buscando en a ver que, si está en alguna plataforma, pero no...
¿La de Jim Carrey?
Sí, perdía toda la gracia.
Toda.
Era
es verdad.
Muy mala, muy
es
mala.
Verdad.
No me acuerdo el director, pero no era Vaughan, casi seguro.
Es más, me parece Luigi que miró la recaudación y en la segunda incluso metieron menos pasta. Si esta costó 30, en la otra metieron 20 o 26. O sea, tampoco se gastaron más, ¿eh? Y recaudó menos.
En cuanto se ha ido Romita, sé que ha seguido, pero...
Uf.
Pero no, yo me bajé. De hecho, alguna de las últimas de Romita, a lo mejor que salieron como muy seguidas, ni la tengo ni lo he leído.
Es que además...
Los trajes muy fieles, ¿eh? Tanto que
total.
En Estados Unidos, algún que otro Halloween... Bueno, nuestro amigo Lillo, entre hoyos, era un must-have. O sea, la gente lo veía fácil y se disfrazaba y hacía la coña, ¿no?
Dos bastones y un uniforme de neopreno, parece que es eso, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que esta película sí que tuvo una cosa que se le podría agradecer, que es la presentación de la actriz, que luego ha ido haciendo peliculillas y ha tenido renombre, que es la de que he dicho antes de Chloe Grace Moretz. Que la chavala, claro, aquí era una cría, en la segunda ya más mayorcita, y ahora se ha dedicado pues a hacer películas de ciencia ficción, de acción y demás, por lo que he ido viendo. Un poquito de ella. Poquita cosa más que comentar de esta película, ¿verdad?
Yo poco del todo.
Esperáis el bombazo que va a venir ahora, ¿verdad?
Hay bombazo.
Asustanos.
¿Ahora?
¿Eh?
Bombazo porque año 2011, os voy a dar pistas. Ryan Reynolds.
Oh.
La película costó 200 kilos, ¿eh?
Lo mejor que sacó Ryan Reynolds de esa película fue su mujer.
Sí, ahí, es verdad.
Ahí ya tienes que destacar otro nombre, aparte de Ryan Reynolds y Blake Lively.
Taika Waititi.
Waititi.
Taika Waititi también.
A ver,
estamos hablando año 2011, Green Lantern, 200 millones de presupuesto, recaudó 219. Podemos hablar de fiasco, ¿verdad? Tenía que haber duplicado.
Pues, oye, a mí me parece, Linterna Verde me parece mejor película que cualquiera de las demás que ha hecho Snyder.
No, pero no es de Snyder, que...
Ya, por eso no.
Que venía...
Vale.
Lo he expresado mal.
Entiendo.
Las nubes después de haber resucitado la franquicia de James Bond con Casino Royale. Resucitado por segunda vez, porque también fue el de GoldenEye.
Sí, además es que Martin Campbell es un mercenario. O sea, Martin Campbell es un director sin personalidad. No, es verdad, no lo digo como algo malo, ¿eh? Es un director sin personalidad, que a él le dices, dirige Green Lantern y te lo hace. Dirige James Bond y te lo hace. Dirige
no,
el zorro
mejor le
y te
dice.
Lo hace.
Dirige el zorro, sí.
Dirígelo en este estilo y te lo hace. Porque el tono de Casino Royale no tiene nada que ver con el de GoldenEye.
Es que es el anti-Snyder, o sea, no tiene personalidad propia, es el dirige lo que sea. Lo que pasa es que sí que es paradójico que, joder, a ver, una cosa es Casino Royale o GoldenEye, que son peliculones de acción del copón, y luego está que la pobrecica pues se queda donde se queda, ¿no? Pero
es
bueno.
No es que no la haya ido a ver el cine, es que no la he visto. O sea, la última vez que pasaron por Antena 3 me dormí y no sé si la tengo por aquí. Bueno, ahora la tendré en HBO Max, supongo, pero...
Hay una versión también extendida que se supone que mejora algo, pero tampoco no... Tampoco
¿Hay una versión extendida? No ¿esto?
Extendida?
Sí, hay una versión
¿Qué
extendida.
¿Qué estás
contando? Sí. Bajo, pero esta película tiene más chicha de la que parece. Porque...
Por ejemplo esta película... digital, ¿verdad?
Sí, no, pero aparte de eso, esta película era la respuesta de Warner DC... a Iron Man. Es decir, si esta película hubiera funcionado, hubierais visto un universo compartido a partir de esto. Porque hoy en día nadie se acuerda, pero en la película sale Amanda Waller, que la interpreta Angela Bassett, por ejemplo.
No, no me acordaba.
Y en esta película se sientan un poquito ahí las bases, no solo la de futuras secuelas, que también, sino de lo que podría llevar a otros puntos del universo DC. Porque aparece a modo de S.H.I.E.L.D., por ejemplo, pues aparece Argus, aparece, como digo, Amanda Waller, con lo cual es un poquito... Además, el tono de la película conecta con Iron Man. O sea, un protagonista un poquito gamberrete, un poquito tal, no sé qué, pero que se supera sus problemas personales, sus neuras y tal, a base de todo eso. Entonces, es un poco la respuesta de Iron Man, diferencia de que Iron Man es redonda y esto pues no es redonda. No es redonda porque es una película absolutamente cliché, absolutamente predecible y donde cometen varios errores garrafales, sobre todo en el apartado del villano. O sea, los villanos, por ejemplo, el villano Héctor Hammond es propio de una peli de videoclub de los años 90, de esas que cogías cuando no quedaba ninguna más o te habían engañado con la portada. Pero meter un villano como este Héctor Hammond aquí... Joder, tiene delito. Y luego meter en el argumento de la película de Green Lantern, a mí me hace mucha gracia porque dicen que esta película la asesoró Geoff Johns, que estaba por ahí de fondo. Claro, Geoff Johns es el gran escritor de Linterna Verde, ¿no? Es el hombre que ha renovado la mitología de Linterna Verde, sus cómics son maravillosos. Y tú dices, ¿y aquí dónde estaba? ¿Almorzando o qué? Porque realmente dices, no sé dónde estaba cuando dejaron estas cosas. Pero bueno, es como todo. Esto es una película de estudio y a Geoff Johns le harían el caso justico si es que se molestaban en decir algo. Pero bueno, la cuestión es que comete un error tremendo de decir, bueno, meto a un concepto como Parallax, por ejemplo, que es una idea cojonuda dentro del mundo de los Green Lanterns, dentro de la mitología de Green Lantern, pero la meto más o menos igual que metió Tim Story el concepto de Galactus en su película. O sea, más o menos igual. Y le queda el concepto por el estilo. Ahora bien, tiene cosas muy buenas que han quedado desgraciadamente opacadas por todo lo malo y por desgracia ha apartado a Green Lantern de futuras producciones hasta prácticamente hoy en día. Hoy en día se supone que se está cociendo, no sé dónde está, pero se supone que hay una serie de HBO Max preparándose en torno a Green Lantern o los Green Lantern, no exactamente Hal Jordan a lo mejor, pero sí los demás. Bueno, yo qué sé, hace un montón de tiempo que dicen que tienen actores y todo, pero yo no la he visto todavía, ni sé dónde está, ni hay tráiler, ni sabes que está, no sé dónde está. Pero se supone que hemos estado chorrocientos mil millones de años sin Green Lantern por ninguna parte por culpa de esta película. Pero el caso es que la parte de los Green Lantern es la que mejor hace. O sea, Kylo Wog está genial. Mark Strong como Siniestro está brutal y está fantástico. Y la escena postcréditos, solo por la escena postcréditos, te vale para una futura secuela. En plan, quiero ver ese Siniestro vestido de amarillo y con el anillo amarillo, con el tal. Oa, los guardianes, Kylo Wog, o sea, está genial toda esa parte. Está muy, muy bien. Funciona muy bien visualmente y tal, pero casi, casi es lo único de la película, porque la historia se cae a cachos. Ryan Reynolds, bueno, pues, venga, aceptamos barco como Hal Jordan, pero realmente no te acaba de funcionar tampoco visualmente ni el traje que le ponen. En aquella época se tiraban flores por el hecho de decir, no, es que el traje es completamente digital y tal, y no sé qué. Les quedó regulero. Les quedó muy regulero. O sea, pero mucho. A ver, hay que partir de la base de que el traje de Green Lantern tiene un pequeño problemilla, que es el antifaz. Ese antifaz queda muy bien en los cómics, pero es imposible llevártelo a imagen real y que la cosa te quede medio decente. Es imposible, es francamente muy, muy complicado. Pero en vez de quitarle el antifaz y dejarlo solo con el traje de Green Lantern y tal, le dejaron el antifaz y el traje está modificado. En el sentido de que el traje de Green Lantern, cuando lo combinas, por ejemplo, el traje básico de Hal Jordan, por ejemplo, es muy chulo, está muy bien diseñado. Creo que el diseño original era de Jill Kane. Está muy bien. Pero cuando le modificas los colores, las proporciones y tal, pues la cosa ya se va un poco de madre, que es lo que les pasó aquí. Y luego apostaron a nivel de diseño, pero eso es lo de menos, de cambiar el aspecto de las linternas y de hacerlo todo como más orgánico, como más alienígena. Las linternas en los cómics de Linternas Verdes son linternas, o sea, literalmente como linternas de jefe de estación, que es en lo que se basaron, de hecho, cuando se creó el personaje. Y son como, pues, literalmente eso, una linterna con su asa y con su cosa. Y dices, ¿tiene sentido? No, pero es así. Habla de surf, de Silver Surfer. Pues es lo que hay. Y aquí tiraron por una estética más alienígena y tal, que, oye, podría haber funcionado en otro contexto, pero bueno, el problema es la historia, que no funciona por ninguna parte, y sobre todo los villanos. Los villanos no tiran por ningún lado.
Claro, yo lo que veo, Ryan Reynolds es un actor que a mí me cae bien. igual que me cae bien Nicolas Cage, por ejemplo, aunque hay diferencias entre ambos, ¿no? Lo que pasa es que yo a Ryan Reynolds, yo veo a Ryan Reynolds, no veo a un personaje interpretar. Me da igual en Green Lantern, que a ver, por ejemplo, en Masacre queda bien, porque sí, queda bien, pero lo ves en Proyecto Adam o lo ves en la proposición.
Pues porque no se quita la máscara y cuando se la quita está desfigurado.
Sí, pero que me refiero que para mí es Ryan Reynolds, no veo otro personaje más que a él interpretando el mismo papel siempre. Entonces aquí al Jordan.
En Masacre incluso también.
¿En dónde?
En Masacre.
En Deadpool. A ver, es que Masacre le queda bien porque el personaje de Masacre es así, con lo cual pues le queda como un anillo al dedo. Ryan claro. Reynolds haciendo Masacre. Es que pero luego lo ves en otro papel, en Proyecto Adam yo estoy viendo también Masacre, podemos decirlo, prácticamente.
Es que la de Cerrado.
¿Eh? Ah, no, esa no la he visto.
Está bien. No, la verdad es que Ryan Reynolds, evidentemente, se le da genial la comedia, pero genial. Yo creo que aquí le dieron rienda suelta para hacer un Hal Jordan de mucha comedia, o sea, muy, muy comedido, ¿no?
Muchísimo.
Pero Hal Jordan, básicamente, para entendernos, es un Han Solo o es un Indiana Jones. O sea, es un héroe de ese tipo, ¿no? Es decir, un héroe a lo mejor imperfecto que se tira a la piscina sin saber cuánta agua hay. Es un tío que precisamente porque tiene tendencia, digamos, a lo mejor a meter la pata o a ser un poquito demasiado prepotente o demasiado echado para adelante, a veces se mete en situaciones graciosas, pero igual que lo haría pues Indiana Jones, lo haría Han Solo, ese tipo de personaje, ¿no? Y aquí escora demasiado a la comedia, o sea, directamente este Hal Jordan es un metepatas constante, ¿no? Y es una catástrofe ambulante. Y se van demasiado hacia ese lado. Tampoco es eso el problema de la película, porque yo creo que cuando tiene que ponerse serio, se pone serio y no lo hace mal. El problema viene por otro lado en la película. Pero claro, no ayuda tampoco, ¿no?, a que te tomes en serio la película, ¿no? Luego también a la hora de reflejar la idea de los constructos, de los linternas verdes, creo que se les va de las manos, sobre todo las primeras escenas, todo aquello de la rampa, del coche, del niño y tal y cual. Tío, o sea, hay otras maneras más interesantes de reflejar lo que hace un linterna verde que no eso, pero bueno.
Yo lo que veo, por ejemplo, Luigi, que es lo que ha comentado Antonio, que si esto era la versión, la competencia de Iron Man de Warner, es que se gastaron lo mismo, 200 millones, que es una superproducción. Si se gastan en Iron Man 200 millones y te recauda 680, y en esta se gastan 200 y te recaudan 219, pues claro, Warner dijo, por culo. Pero si hubiera recaudado 500 millones, bien, pero 219... ¿Para qué van a seguir, no?
Y encima era para actuar un poco contra natura lo que venía siendo el funcionamiento de Warner como estudio, ¿no? Que lo del universo compartido todavía le costaba y todavía era algo iniciático en Marvel, ¿no? Estaba ahí, ya había salido Nick Fury hablando de la iniciativa Vengadores, pero eso no había cuajado con la magnitud con la que cuajó después de la peli de Joss Whedon, claro.
Es que a Warner, si lo pensamos, tampoco le ha acompañado las cifras como para lanzarse. A ver, le ha acompañado con Aquaman, el Joker y otras películas. Pero si esta hubiera triunfado, igual estaremos viendo otra serie de cosas sobre la mesa que no hay ahora, ¿no? Buenas o hay malas, varios, no lo sabemos tampoco.
Hay varios puntos de inflexión que hubieran cambiado las cosas porque no recuerdo los años, creo que era antes incluso de todo esto que estamos hablando hoy, estaba aquel proyecto de George Miller que estuvo a punto de empezar a rodarse, que era Justice League Mortal, que era una
eso
película...
Eso sí lo había cambiado todo.
Claro, era una película de la Liga de la Justicia, en esa época en que las franquicias de Superman y Batman estaban ahí un poco de aquella manera. Si hubieran hecho una película de la Liga de la Justicia en el tono que la querían hacer, que era el tono de la serie de animación y era esa inspiración directa a la que querían tener, si esa película se hubiera hecho y hubiera sido un éxito, que conociendo a George Miller probablemente lo hubiera sido, aquello habría cambiado las reglas del juego en el cine de superhéroes, o al menos en la dinámica de grupos, probablemente, igual que luego lo cambió Vengadores, ¿no? O sea...
Sí, lo que pasa es que, claro, ves la actualidad ahora de DC que nos repetimos más que era con Antonio y dices, hostia, a ver hasta dónde llegamos.
De varios de los personajes de esa peli.
¿Cómo? ¿Hay trajes? ¿Sí?
Sí. Yo a bote pronto de Wonder Woman.
De Justice League Mortal, sí. Hay fotografías, sí. De varios. No sé, es una película que estaba a puntito de empezar a rodarse. Es casi como Superman Lives. O sea, es que estaba ahí, por H por B.
De hecho, hay fotos de todos los actores enseñando el guión, con George Miller y demás.
Y todos han tenido una carrera complicada. Incluso el único que había triunfado de los elegidos era Arne Hammer, que era Bruce Wayne.
Mira cómo ha estado.
Y mira el pobre cómo ha estado. Porque, de hecho, el que era de Superman, si no me equivoco, acabó siendo de uno de los hermanos del Capitán Marvel, ¿no?
Sí. Que también fue la versión televisiva de George Clooney en la serie de televisión de Abierto hasta el Amanecer. También DJ Cotrona se llamaba el pavo. Exacto. Y sí, fue uno de los coleguitas de Shazam, los hermanos de uno de estos, sí. Me parece que sí.
Cuando se pone en tocho.
Sí, algo así. No, pero realmente es que, ya digo, o sea, yo creo que este Green Lantern es esa respuesta de DC a lo que habíamos visto en los Iron Man hasta entonces, ¿no? Es decir, vale, la peli de Iron Man es de Iron Man, pero hay por ahí semillitas que nos van llevando a un posible universo Marvel más grande, ¿no? Yo creo que aquí querían jugar exactamente esa idea, de decir, venga, vamos a hacer una película de Green Lantern, pero vamos a sembrar cositas que pueden llevar a otros sitios o podemos estirar de aquí o de allí y tal. Y desde luego, fíjate que ahora luego nadie se acuerda, pero esta película tiene escena postcréditos, además muy chula, que es la de que Sinestro coge el anillo amarillo y se convierte en el primer Sinestro Corps y tal. Y luego Warner se pasó años diciendo que no, que ellos no hacían escenas postcréditos porque eso lo hacía Marvel, pero ellos no y tal. Y esa película tiene escenas postcréditos.
Me parece increíble que esta película costase 25 millones menos que Man of Steel, ¿eh? Si lo piensas, a ver, es un pastizal.
Es que es una película realmente que para la época era cara, porque la parte tiene una cantidad de CGI tremenda, y CGI que en aquella época era rompedor, porque lo de hacer el traje del personaje 100% digital era súper complicado en aquella época, no era nada fácil, o sea, era una cosa como, ojo, cuidado, que no es fácil de hacer. Además, un traje como ese, tan apegado al cuerpo, porque las armaduras de Iron Man hemos visto que funcionan muy bien, en Man of Steel luego emplearán también armaduras digitales, pero esto que es una especie de malla pegada al cuerpo, hacerlo todo digital, con esas lucecitas y tal, es complicado de narices. Y luego toda la parte de OA, toda la parte del espacio de los Green Lantern es digital, pero full time. O sea, realmente es una película que, ojo, cuidado, que tiene mucha chicha, en el sentido de que he gastado mucho dinero en ella. Lo que pasa es que se cae a cachos porque la historia no funciona, es cliché, es previsible, es un montón de cosas, ¿no? Esta película, si la hubieras hecho a lo mejor en el año, hipotéticamente, ¿no? Que hubieras tenido esos efectos especiales, pero esta película la haces a lo mejor en el año 2000, a lo mejor, igual lo petas muy fuerte. En el año 2000 o en los años 90, o igual lo petas muy fuerte. Pero en el 2011, después de Iron Man y después de tal, ya no tira esto.
Fíjate que 2 años después, en el 13, que fue cuando llegó Man of Steel, aún llegó Warner y volvió a apostar y meter pasta, 225 millones. Que con lo que pasó con Green Lantern, aún me extraña que dijesen, oye, vamos a soltar pasta para Superman. Pero claro, es Superman, tampoco
claro,
le meter 100 millones de presupuesto a Superman. Claro.
Es que son franquicias diferentes y problemas diferentes. O sea, Green Lantern es un poco, pues, en cierto modo, lo mismo que en Iron Man. Es decir, vamos a coger una franquicia que en principio no es de masas, no es masiva, sí que estaba pasando en aquel momento un momento muy dulce por el cómic, pero evidentemente Green Lantern, aquella, de hecho, la etapa de Geoff Johns, es quizá el momento a nivel de ventas más dulce de la historia de Green Lantern, cuando había estado languideciendo la colección, pues casi durante desde los años 70 había estado, como quien dice, que no era mala, pero había momentos en que nadie le echaba ni puñetera cuenta, y de hecho, pues durante los 80 y los 90 la colección pues hace lo que puede para tirar para adelante y tal, ¿no? En aquel momento está pasando un momento dulce, pero es un personaje que evidentemente fuera de DC no era conocido a nivel masivo, tal y cual. Entonces, pues yo creo que por eso se elige en ese momento, para intentar darle espaldarazo y crear una franquicia con él y tal. Lo de Superman es otra historia. Superman es un personaje que siempre tiene que estar en primera línea, que va a vender mucho merchandising, que de vez en cuando hay que soltar la cartera para intentar hacer algo con él. La cosa es que salga bien o no, pero la cuestión es que hay que intentarlo, ¿no? Y Man of Steel es la respuesta a todo eso también.
Para acabar con Green Lantern, me ha dado por mirar Shazam, que es de 8 años después, del 2019, y llega Warner y dice, venga, 100 millones, la mitad de Green Lantern, pero te recauda 366, con lo cual, de puta madre, o sea, te triplica el presupuesto Shazam, que tampoco, que quieres que te diga, pero invierte en la mitad que Linterna Verde.
Ojo, y da pie a una secuela
Encima.
Y luego encima una película de Black Adam que estaba por ahí también en la...
No, y Shazam, el problema que tuvo Shazam es que estaba pensada para ser un poquito como el Ant-Man del universo compartido de DC. O sea, si hubiera funcionado ese universo compartido que empezó en Man of Steel y luego sigue en Batman contra Superman, si toda esa cadena, ¿no?, que se rompe definitivamente en la Justice League de Joss Whedon, eso hubiera funcionado, Shazam hubiera sido un poco pues como Ant-Man. O sea, esa película que pequeñita, de un personaje pues que a lo mejor va dirigido a un público, en este caso, pues más infantil, juvenil, como es Shazam y tal. Y dentro de ese contexto hubiera funcionado muchísimo mejor. Ahora tuvo que volar sola y funciona bastante bien. Es una película que para lo suyo hace lo que puede. Lo que pasa es que le quitan a Black Adam, que es el villano por excelencia de Shazam, y le meten ahí de por medio a Sivana, un poco ahí chetao de poderes para que tape el fallo, pero nos quedamos sin Black Adam, que lo guardan ahí para The Rock, que lo tuvo ahí en la nevera como 10 o 15 años.
Como quería ser Channing Tatum con Gambito.
Oye, aún colea, ¿eh? Hay noticias, Luigi, en Cinemanía que van rescatando, ¿eh? Últimamente.
¿Cinemanía o en Cinemas Comics?
Cinemanía también. Bueno, Cinemas Comics hay que de darle de comer aparte, prácticamente. Siguiente película, la última, Leo, la última.
¿Sí?
La última.
¿De qué año es esta?
2011, si es que en el
2011 también, seguimos en el 2011 todavía.
En 2011 tuvimos 4 o 5 películas, macho. Fue increíble lo que hubo aquel año. Os doy una pista. Jason Momoa.
Hombre, Aquaman no.
Aquaman no.
Conan.
Conan the Barbarian. Ojito, porque si hemos hablado que fue un fiasco Watchmen, que fue un fiasco en taquilla Jonah Hex, que fue un fiasco en taquilla Green Lantern, esta película costó 90 kilazos, 90 millones, y recaudó 63. Otro más, otro fiasco. ¿Qué está pasando aquí?
A ver, hombre, yo creo que el problema de base, de la película de Momoa es Arnold Schwarzenegger.
No, tiene más problemas, ¿eh? Bueno.
Pero fíjate que se dice que la de Schwarzenegger, los entendidos, los que han seguido a Robert Howard y demás, dicen que es menos fiel a las novelas. Y sí, que este supuestamente era más fiel, que era más bribón, que era más inteligente, que con apariencia hablaba más, que era más pícaro y tal, pero ni con esas tampoco.
A ver. Pero es que, hombre, tú dices ahora Jason Momoa y te imaginas un Thor buseniano, y yo me acuerdo de que desde las primeras imágenes era como, van a tirar por Barry Windsor Smith, o que le falta el casco con los cuernos.
Estaba, no se había tochado todavía.
No.
A ver, es que es verdad que el Conan de Schwarzenegger, yo creo que consiguió retratar muy bien la era Iboria, el aspecto, el tono de la era Iboria de las novelas, de los cómics y tal, lo retrata muy bien. Pero Conan no se parece en nada al de las novelas y los cómics. O sea, Schwarzenegger es un Conan, es lo que es. Y la primera película de Conan funciona como un tiro y tal y cual, pero realmente no es un reflejo del Conan ni de los cómics ni de las novelas en absoluto, ¿no? Es verdad que Momoa se puede parecer más a ese Conan de Robert Howard, en el sentido que tiene los ojos claros, por ejemplo, que es un rasgo que normalmente nadie se acuerda de eso. Es verdad. Pero, joder, es que el ambiente de esta película no es que sea la era Iboria, es que parece la hora Chanante, tío. O sea, es que es muy lamentable, tío. No te crees nada, no te crees las batallas, no te crees... O sea, es que es todo tan, tan, tan torpe, o sea, tan mal escrito, tan previsible, es que no tiene espíritu ninguno por ninguna parte. Y ojo, no digo, a mí Momoa no me gusta como Conan, ya os lo digo ahora, o sea, no me gusta, no veo a Conan, no, para nada, no lo veo, a pesar de que puedo comprar el barco de que sí, se parece más al de las novelas o tal, vale, ok, y estoy bastante seguro incluso que si la película hubiera sido buena y hubiera habido un ambiente bueno en la peli y tal y cual, hubiera funcionado probablemente bien. O sea, Momoa no es el problema de la película, en mi opinión, aunque, como digo, no me gusta nada.
A ver, Momoa ha hecho películas mucho peores, también te lo puedo decir, ¿eh?
Hombre, pues sí. Puestos a eso. No, pero digo, además, Momoa estaba empeñado en ser Conan, probablemente porque quería meterse en una franquicia, cueste lo que cueste, y convenció a los productores a las malas de decir, sí, es que, vamos, se hizo una especie de performance en el jardín de uno de ellos y tal, para convencerles de que podía ser Conan. Bueno, muy bien, perfecto. Pero es que, digo, es que la película es tan, 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 tan videojuego, tan poco creíble en prácticamente nada. Si es que Ron Perlman es el padre de Conan y solo en las primeras escenas ya te dan ganas de salir corriendo. O sea, dices, a ver, tío, es Ron Perlman. O sea, puto amo, o sea, un tío que convence casi siempre cuando sale en pantalla. Y es que me dan ganas de salir corriendo. O sea, no hay plan para esta película, no hay trasfondo, no hay idea, no hay sustancia de ningún tipo. O sea, no el diseño de producción pues es el de un videojuego, no convence para nada. Es, no sé, en fin, es que no tiene dónde agarrarse. Y es una pena porque realmente Conan da para muchísimo más, ¿no? O sea, da para, ojalá, bueno, hoy en día con el clima de corrección política que hay, yo no creo que nadie se atreva a hacer Conan como Dios manda. Lo dudo muchísimo, pero bueno, quién sabe. Pero desde luego es una pena porque el personaje daría para mucho.
Yo creo, Antonio, que cogieron al director, al Marcus Nispel este, porque había dirigido un remake de una película que vi en los 80 y que el remake está bastante bien, la de Pathfinder, el guía del desfiladero. Y igual por la ambientación y porque eran también así, había unos bárbaros y tal, no sé si eran vikingos, no recuerdo bien, creo que sí. Dijeron, oye, pues igual este tío para Conan nos vale.
¿Nispel no es también el de La Matanza de Texas?
Sí, que ese bueno, está bastante bien.
Hizo ¿sí? Viernes 13 también, el remake.
Sí, es verdad. Pero la Matanza es más correcta que esta, sí.
De La Matanza de Texas, no sé si sé, lo voy a buscar.
Sí. La versión de Jessica Biel, la del 2003.
¿Qué fue de Jessica Biel? Jessica Biel.
Hombre, pues no sé por dónde esté, estará muy bien.
Se está forrando con una serie que está ejerciendo de productora de Bill Pullman, que hace como de investigador, ex policía y demás.
Bill Pullman reapareció, me encantaba de pequeño, me recordaba a Pepe Carroll, mira, que lo hablamos el otro día.
Te voy a buscar el título, porque va por la tercera temporada o cuarta y me he visto todas y está bastante bien. Ella sale en la primera temporada, de protagonista con él. Es un asesinato, siempre empiezan con un asesinato y luego te van desarrollando la historia de por qué ocurre y demás.
Yo creo, de todos modos, cuando ha salido en Blade 3, ya tu carrera no puede ir a más.
Y también estuvo con Ryan Reynolds, ¿no?
¿Está bien? ¿Estuvo en sentido bíblico o solo...?
En sentido bíblico, ¿no?
Hostia, Ryan Reynolds es mi ídolo, ¿eh? O sea, es todo...
Sí, pues estuvo. Scarlett, Jessica Biel y Blake Lively, ¿no? Si no me equivoco.
Ah, y espérate, ¿no estuvo también con...?
¿Scarlett Johansson?
No, sí, pero antes, con la... con la cantante Alanis Morissette.
También.
A tanto no llego.
Voy a mirar. La serie que te comentaba Luigi es The Sinner. Y la tienes en Netflix. Ah, vale. Ryan Reynolds. Estoy usando en Google. ¿Cómo lo podía buscar Ryan Reynolds?
Alanis Morissette, ¿eh?
El follarín, ¿cómo lo busco? Alanis Morissette, sí. ¿Estuvieron casados o qué? Por lo que veo.
Estuvieron enrollados, sí, estuvieron juntos.
Ah, pues sí, es verdad, sí. Que tuvo un romance corto pero intenso con Jessica Biel, que por eso rompieron.
¿Por qué? ¿Porque fue intenso?
Joder, macho. Gerard Piqué es un aprendiz al lado de Ryan Reynolds, ¿eh?
No, ya te digo, y voy a intentar buscar Ryan Reynolds novias.
Sí, mira, aquí lo tengo. Reynolds, Alanis Morissette en 2002, que estuvo a punto de comprometerse con ella en 2004, pero la cosa salió regulinchi. Entonces, del 2007, como que adiós, cada uno para su lado y todo, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Y luego vino Scarlett Johansson, que dices, bien.
3 años se casó.
El cambio le fue a bien, yo creo. Uh-huh. Y yo qué sé, pues luego también estuvo ahí muy a tope con esta. Luego vino... Blake Lively, que quieras que no, hacer Green Lantern, pues tiene que haber agradecido toda la vida. A pesar de
Melissa, y Melissa, ¿dónde está? Melissa Joan Hart, esa no era Sabrina. Es verdad, joder. Uh-huh. Y Sandra Bullock, Charlize Theron también. Hostia, joder, tío. Qué envidia.
Joder, pues, con Ryan.
Hombre, a ver, Ryan Reynolds, yo creo que si yo fuera mujer... Te tira, ¿eh? Porque el tío es simpaticote y se le ve majo. Y yo qué sé. Claro, entre este, por ejemplo, y Al Pacino, pues me quedo con este.
Eso debió pensar Blake Lively también.
También.
Bueno, pues yo de Conan la verdad que coincido con Monfort. Yo la vi y, a ver, a mí me parecía que estaba viendo ahí una película de los 80 de Ator el Poderoso, Los Bárbaros. O sea, sí, con un poquito más de presupuesto, gente más conocida, pero...
Las series aquellas de los 90 de Hércules.
Oy.
Pues, sí, sí, sí. Llena la princesa guerrera.
Por ahí. Sí, sí. Mira, yo reconozco una cosa. Está un puntito más arriba, Antonio, de lo que era esa serie de que hicieron de Conan horrible, que no sé en qué plataforma estaba.
Oye, esa la tienes en YouTube, la puedes disfrutar.
Vale, pues un puntito por encima, dime que sí que está esta película.
Hombre, es posible, pero la serie aquella como comedia involuntaria, la serie aquella ha ganado mucho, ¿eh?
Esa serie no la tengo yo localizada.
¡Uf! Ponla en YouTube, veas qué guay. Conan el Bárbaro, de series o algo así.
Es más, ponte solamente, como dice Antonio, ponte el opening, el inicio. No debo tener ningún capítulo.
Tampoco no hace falta profundizar mucho, para que veas la materia de la que está hecha aquello.
Me quiere sonar. Los dibujos que daban Telecinco no estaban mal.
Eso sí, porque eran tipo Cops y todas estas series.
Con el aventurero. Uh-huh. Bueno, la serie hoy en día es una comedia involuntaria maravillosa, la verdad.
Es conocido, ¿no?
El actor es el coleguita de Russell Crowe en Gladiator.
Vale.
El tío aquel grandote que sale en Gladiator, sí. Que tal, pues ese creo que es Conan.
Sí, que ese ha sido secundario así de cachas tocho en muchas pelis.
Sí, que le robaron el taparrabos a Schwarzenegger, tiene el mismo, o sea, la estética es la misma. Y a partir de ahí ya, pues a tope. El guión, no sé a quién se lo robaron, pero el que se lo robó probablemente no lo echó de menos.
Vale, he localizado una imagen, la voy a poner en el Skype para que la vea Luigi. Hombre, da el tipo de tío rudo y fornido, sí que da, Antonio.
No, ninguna pega con eso. O sea, el chaval al gimnasio lo había currado, o sea, eso, vamos...
La cuota gimnasio la paga, y va.
Sin duda. Ahora, era un Conan más al estilo de Schwarzenegger que el de Robert Howard, ¿eh? También un poco ahí en plan yo matar enemigos y cosas así.
Yo matar enemigos. A ver, que no tenía mucho diálogo, seamos sinceros, ni falta que le hacía el pobre hombre.
Pero también te digo, no era lo peor de la serie.
¿Ah, no?
No era lo peor de la serie. O sea, los decorados de la serie son cualquier cosa. O sea, los decorados son una cosa así mezcla entre Hawái 5.0 y Perdidos. O sea, una cosa rarísima. Gente ahí que está como, no sabes si es la era bárbara o los vigilantes de la playa, no sabes lo que es. Pero están ahí, son una cosa rarísima, ya te digo. No tiene mucha credibilidad. No,
en fin, ay, Dios mío. Hay.
Pero como comedia involuntaria yo la recomiendo, de verdad. Hay un género que yo reivindico siempre, que es el de la comedia involuntaria. Es un género maravilloso y de verdad que a veces mola.
Funciona, ¿no? Funciona.
Sí, funciona.
Oye, sí. Que en serie de animación he puesto una foto de la serie animada de Conan, pero joder, que tuvimos serie de Chuck Norris, de Rambo, o sea, ahí tocaban todos los putos palos, ¿eh?
Leo, tienes que haberla visto en TV3, la de Rambo.
Me suena, me quiere sonar.
Yo la vi, ¿sí? igual era Canal No. Yo la vi, la de Rambo, y la de Karate Kid.
Hostia puta, esa la tengo, perdón por la expresión, esa la tengo que ver.
Sí, la de Karate Kid, que estaban por ahí buscando un cacharrico mágico, el señor Miyagi y Daniel San, para arriba y para abajo del mundo, sí. Y James Bond Jr. y maravillas.
James Bond Jr., sí.
Con pescata.
Sí.
Camiseta y camisa abierta.
Pero qué viejo nos estás haciendo, Monfort, con esos recuerdos. Yo no quería eso.
No digo nada, lo digo todo. O sea,
yo no quería. Estoy mirando lo de Karate Kid de la serie de animación. No tiene desperdicio,
Hombre.
Hostia puta.
Potencial ahí tremendo.
Sale el señor Miyagi, Ral Macho, y una chavala china con una mochila de pelo azul, por lo que estoy viendo.
Sí.
Pues no la llegué a ver. Si la emitieron, que no lo sé, no la llegué a ver, lo reconozco. Me la perdí. Cago en la leche. Qué recuerdos. Ahora parece que las series de animación, pues existen, hay muchísimas, pero joder, aquí hacían en series de animación de cualquier película inimaginable, ¿no?
Por supuesto. Puesto prácticamente cualquier película así de mediano éxito acababa teniendo serie de animación. Robocop. Ya me
hostia, tú. Robocop, cierto. Leches. Ahí.
Y sí, además no esa duró lo suyo, la de Robocop duró la tira y la emitió Telecinco, además. O sea.
Y era de Marvel, además.
Sí.
Ah, sí, que tenía los derechos de Marvel, macho.
Sí. Que también sacó un cómic que yo me acuerdo de comprarme un número muy mal dibujado. De pequeño
sí, no pero, había... pero el cómic estaba escrito por Alan Grant y no era del todo sí, malo. Sí.
Es verdad, no el de Batman.
No estaba del todo mal. Se publicó en Forum, publicó creo que eran 23 números de ese cómic, que yo lo seguía. Y el correo, lo de los lectores, lo hacía Cel Spiñol, además. Estaba la cosa, sí, sí, estaba guay. Y oye, a ver, la revancha, pero si te gusta Robocop, no estaba mal. Desde luego estaba mejor que, por ejemplo, la serie de televisión de imagen real de Robocop, por ejemplo.
La australiana, o sea, no, de bajo presupuesto.
No la llegué ni a ver ni un capítulo, tío.
Yo esa sí, dieron algunos en Telecinco. Horrible, sí. Horrible de morirte. Sí, sí.
Y lo bueno es que en los videoclubs la pasaron como Robocop 4, Robocop 5, Robocop 6.
¿Qué? ¿Qué?
Sí, sí. En los videoclips, en los videoclubs, cuando salió la serie de televisión de imagen real, te metía en el piloto, por ejemplo, como Robocop 4. Y era el piloto de la serie de televisión. Y luego, según avanzaba la serie, te iban metiendo episodios dobles y tal, Robocop 5, Robocop 6. Y ahí, a ver si con la secuela, cuela.
Eso es táctica de videoclub total.
Sí, sí.
Que tengo la carátula delante de lo que está diciendo Antonio, Robocop 4.
Sí, sí, sí.
Que está ahí el hecho constatado de lo que está diciendo.
Simplemente, ¿no? O sea.
Y tal Richard Eden.
Sí, Richard Eden, sí, sí. Es el actor que lo hacía en la serie de televisión. Pasa que era muy gracioso porque en vez de sacar, por ejemplo, la pistola del muslo, como hacen las pelis y tal, tenía toda clase de cachivaches tipo Batman y sacaba de todo ahí de ahí dentro. Y tenía villanos así en plan villano de Batman, ¿no? Tenía uno que se llamaba Carapasa o algo así. Esto me da para Dick Tracy, tío, pero para Robocop, de aquella manera.
Y no tenía presupuesto para que se pudiese mover cuando lo desenmascaran y tenía que meter la cabeza en un... en un armazón vacío. Por lo tanto, no podía mover las manos ni nada. O sea, solo podía sacar la cabecita en los momentos de desenmascaramiento en la OCP para recargarse y demás.
Mira que nos quejamos de las series actuales a veces, que lo miramos todo con lupa. Ahora mismo estamos con Obi-Wan Kenobi, por ejemplo, sacando fallos de continuidad o de escenas y tal. Pero esto es alucinante. Tengo una serie rocó. ¿Cómo me pude perder eso, Antonio?
Pues hay dos, hay otra más adelante que es miniserie del 2001, que es Prime Directives, que es así que es así que uy, esa sí que es dura. Esa sí que es dura. Sale un Robocop negro y bueno, yo qué sé, tío, eso ya es droga dura, eso ya es droga dura. Esa creo que no se ha emitido en España. Creo, no lo sé.
Ni se le espera, vamos.
No, y también entiendes por qué, ¿vale? O sea, se entiende.
Y mira que el remake de Fernando Meirelles no estaba mal, con Samuel L. Jackson, con Michael Keaton, de malo malísimo.
Yo creo que es una buena película que tiene el problema de llamarse Robocop. Pero la peli es buena. La peli es buena.
Y de intentar colar, no sé si la habéis visto. ¿La habéis visto o no?
Sí.
A cachos, aquello que las pillas sí, algún día spoiler, por la tele.
Pero el uniforme negro puso a la gente a la contra y luego al final la peli era más fiel de lo que parecía en un principio. Pero es que no
creo lo del uniforme negro creo que fue un error, y lo de la mano humana también creo que fue un error garrafal.
Para tener sensibilidad.
Porque creo que parte de la gracia de Robocop es lo icónico que es el traje y su aspecto, ¿no? Entonces cambiarlo, ahí te arriesgas mucho, ¿no?
Es que a este Robocop, al nuevo, al remake, que yo recuerde, que le quedaba el cerebro y poco más, ¿no? Al otro no le quedaba parte del cuerpo, pero a este le quedaban cuatro trozos, ¿no?
Realmente no te creas que había mucha diferencia. Lo que pasa es que en el nuevo te lo enseñaban y en el viejo no.
Vale.
En el nuevo hay una escena que es desgarradora.
Vale.
Cuando te enseñan lo que queda de él humano y solo queda la cabeza y
un brazo.
¿Nah? Y si lo piensas, en el viejo es igual, porque realmente todo el cuerpo es cibernético, la parte de atrás de la cabeza es cibernética. O sea, realmente quedar, pues le quedaría lo mismo que al primero. Pero no te lo enseñan en la película, claro.
Es verdad, no, es verdad.
Queda sugerido. Tú tienes que creer o saber lo que tiene.
Claro. Sí, porque hay un momento en Robocop, en la primera Robocop de Paul Verhoeven, que creo recordar a Antonio que dice, bueno, ¿y podemos mantener esto? No, quítaselo. No sé si un brazo o una, no, tú quítale de lo que haya que quitar. Y dices, joder,
en la primera te juegan mucho a la deshumanización, ¿no? O sea, parte de la gracia del personaje de Robocop es esa idea de que es personaje que está deshumanizado, ¿no? O sea, la lucha de decir qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que queda en él de la persona que había sido, ¿no? Entonces, esa deshumanización que está también en el ambiente. O sea, los que crean a Robocop, la sociedad en la que está metido Robocop, es lo más deshumanizado que existe, ¿eh? Es un reflejo del propio personaje. Entonces, evidentemente, esa frialdad, ¿no? Quitárselo todo, que no quede nada, ¿no? Que no tal, pues eso se nota todo el rato en el personaje y en el reflejo.
Joder, a mí con las primeras sensaciones que me dejó la primera película y la segunda, que también la salvo ahí con el samurái, el guión de Frank Miller, pero a partir de la tercera ya a mí se me rompió. O sea, la tercera es
que encima a Frank Miller le timan, porque en la segunda pasan completamente su guión y dice: en la tres sí que te vamos a hacer caso, Frank. En serio, ven.
Sí. Frank se quedó muy contento con ellos.
Luego sacaron una adaptación en cómic, creo recordar. Creo que la tengo por aquí, la adaptación de cómic.
Sí. Por supuesto, Guillermo, ¿no? Con dibujos de Rip, ¿no?
Sí, bueno, a ver, hay adaptaciones en cómic de las pelis tal cual, que las publicó también Forum en su momento, de la primera y la segunda. Y de luego, efectivamente, hay cómics de Dark Horse de Robocop. Y ahí tienes ya el catálogo completo. Robocop contra Terminator, Robocop y...
Con Walter Simonson.
Correcto, sí. Sí, sí, sí.
Muy bueno. Me lo compré y no me lo acabé, la verdad. Tengo que volver a dar una oportunidad.
Lo que pasa es que de Simonson no sé si había uno o dos tomos, Luigi. Yo tengo uno, no sé si había otro más. Igual me lío.
Pero no me lo acabé, la verdad.
Joder. No, es que sacaron de todo. Y Robocop versus Terminator versus no sé qué más. O sea, mezclaban todo. Todo lo que había de ese universo. Bueno, ya si nos metemos en Depredador, Alien, se han mezclado con Superman, con Tarzán, con todo lo que han podido, ¿no? Sí. Eso también. Daría para un podcast de 5 horas comentar todo lo que han sacado.
Sí, pues oye, tendría su miga, ¿eh? Porque hay cosas que tienen su gracia.
Sí. A mí el cruce de Batman Depredador me encanta, ¿eh? Pues sí, dos el o tres de, miniseries de... muy buenas.
Y el primer Superman Aliens está muy, muy bien.
Ese no lo he leído, o si lo leí...
Es de... El guionista creo que es Jargens y el dibujante creo que es Kevin Nolan. El dibujante seguro que es Kevin Nolan, me parece, pero el guionista me parece que es Jargens, pero no estoy seguro. Y está bastante, bastante bien. Luego hicieron una secuela, que ya se les ocurre meter también a Darkseid, Apocalypse y tal, y a eso ya se les va un poco la pinza. Pero la primera está muy bien porque cogen... Claro, evidentemente Alien pues es un bicho espacial, o sea...
Claro.
Superman también lo funciona muy bien si lo sacas en el espacio, pero tienen la estupenda idea de coger a Superman y meterlo en un sitio donde va perdiendo los poderes poco a poco.
Claro,
y
para
los
que...
aliens van aumentando, digamos, ¿no? Entonces consiguen una dinámica muy eficaz, ¿no? Porque es un cómic de Superman que como cómic Superman funciona bien, o sea, Superman empieza en la Tierra, tal y cual, cuando va al espacio, y dices, bueno, como un cómic, entre comillas, típico de Superman, ¿no? Pero luego incorporas el tema de los aliens, con un Superman muy vulnerable, juegan con la idea de que aparece una Supergirl que en aquel momento no estaba en los cómics, como si fuera realmente una Supergirl de Krypton, o sea que meten cositas muy chulas, la verdad es una miniserie que está muy bien, la de Superman en Aliens.
Sí que luego es de... Superman... De Dan Jargens, como lo acabo de comprobar. Y la segunda de John Bogdanov, el que está con...
Sí, que Bogdanov me encanta, pero digo, la secuela no... La argumento creo que ya no cuaja nada, ¿no? O el Superman Predator, que me parece también un aburrimiento importante.
Bueno, hay un cruce que he puesto en una portada, que sale Superman, Batman, Aliens, Depredador...
Ah, sí, sí.
Falta Poli Díaz.
Es más malo que un dolor eso, pero sí. Está
joder.
Poli Díaz no puede porque está con Mickey Rourke.
Ah, es verdad, tienes razón.
Con la tirada.
Bueno, se ha notado un poquito que nos interesaba poco Conan de Jason Momoa, ¿verdad?
Pues sí, a mí me gustó. A mí me pareció entretenida.
No me la he acabado tampoco.
Es que yo lo intenté, ¿eh? Yo intenté verla. O sea, la vi en su momento y me pareció torro, horrible. Y me parece que era cuando hice el podcast de La órbita de Endor de Conan, que me parece que intenté volver a verla y... Tío,
dijiste, prefiero intentar otra cosa.
Pues sí, paso.
Bueno, pues chicos, nos quedamos en el 2011. Ya recuperaremos, espero que no dentro de 11 meses, esta categoría, este podcast o lo que sea, ¿no, Luigi?
En 10 meses.
Luigi, que
queremos
es que...
verte pronunciar 2013.
No, por Dios, que tengo aquí a Leo. Es que el de uniforme es 11 meses, el de... Proyecto Amazing, que repasamos la etapa de Stan Lee y Steve Ditko y Kurt Busiek, ese igual nos estamos yendo para un año prácticamente.
O más.
Ese es más preocupante, porque si tienes que repasar todo Amazing a este ritmo, literalmente no nos da la vida, ¿eh? O sea,
yo creo que ya no estaré cuando lleguemos al número 500.
Hombre, el objetivo podría ser acabar por lo menos Steve Ditko, que a este paso no sé si sí, terminaremos. Que luego viene John Romita, senior, o sea que... Y también faltaría lo de muertes Marvel o muertes del cómic, que también lo teníamos ahí un poquito paralizado de hace tiempo.
O sea, ¿está más vivo realmente todavía Steve Ditko cuando se grabó el último programa?
Hostia, pues no me extrañaría un pelo, ¿eh? Pues Stan Lee, a lo mejor... No, ¿Stan Lee cuánto lleva muerto ya? 2 años, ¿no?
Va a hacer... Bueno, ahora 3 en noviembre, ¿no? 19. O sea, 20, 21, 22. 3 años ahora en noviembre o diciembre que murió.
Hostia, diciembre, pasa, sí. En noviembre, correcto.
Pasa el tiempo que parece que fue ayer. Mm-hmm. Stan Lee con sus... Que ahora ha habido una compra de derechos para que pueda salir en algún cameo o algo así, ¿no?
Sí, sí.
Algo ha habido, sí.
Sí, de eso vamos a tener un poquito. Ha habido varias compras de estas por ahí, sí.
Bueno, pues habrá que ver cómo va la cosa y qué dinero repercute en su hija, que es la que queda ahí viva, ¿no?
Sí, y lo de Conan, están ahí raspando en el los de Conan Industries, ¿no? Raspando ahí hasta lo último que puedan.
eso merece casi un podcast, ¿eh? Todo el tema de los derechos de Conan.
Bueno,
sí, o sea, grosso modo es ya de dominio público en Europa. Y lo que pasa es que hay términos, que lo típico que tiene el copyright y demás, por eso en Europa no se puede sacar Conan en la portada, sino la Antonio que me corrija, sino las autorizadas. Sí. Pero es que ahora con Marvel les ha pasado lo mismo, ahora Marvel se queda sin todas sus colecciones de Conan, pero al parecer puede seguir utilizando el personaje en Salvajes Vengadores, por ejemplo.
Ah, que puede seguir utilizándolo.
Es que técnicamente es de dominio público.
La leche.
No, mientras no salga su nombre en portada, que no,
claro,
no
anda.
Puede seguir utilizándolo.
Es que, Robert Howard nunca puso copyright a sus historias. Entonces, joder, sus historias han pasado a dominio público. Entonces, realmente, pues eso, cualquiera puede adaptarlas o hacer lo que sea y tal. Lo que pasa es que sí que el nombre de Conan conserva ciertos derechos y ciertas cosas, uh-huh, y por eso no puedes ponerlo en portada, no puedes tal. Pero lo que es las historias de Howard son de dominio público y ahí está todo.
Ahí, o sea, que podrías hacer una colección que fuera Salvaje Co.
Co. Sí. Relatos salvajes.
Bueno, lo que están haciendo, el salvaje, claro. Sangre Bárbara.
Sí, sí.
Vale,
el Cimmerio.
Sí. Claro, que no salga en portada, pero en el interior sí que se puede nombrar a Conan, ¿no?
Sí.
Joder, sí. ¿Cómo está la cosa?
Rollos de derechos raros. Sí, sí.
Bueno. Pues nada, chicos, Leo, ¿cómo vas? ¿Hay sueño por tu parte?
Estoy poniéndome clavos en los pies para no dormirme.
Qué exagerado.
Yo por mi parte, hasta yo, ¿eh? Esta vez estoy también. Yo que sí, estuve partido y he dormido poquísimo.
¿Que has tenido partido?
Sí, de fútbol. De estos de la Liga de Medio, horrible.
¿Pero jugando tú o viendo?
Jugando yo.
¿Cómo habéis acabado?
Pues ha sido horrible, porque íbamos 2-2 y al final se nos ha ido el partido. Creo que hemos quedado 4-2.
Joder.
Que no, no tenemos equipo para aguantar.
¿Pero tú de portero?
Yo de portero, sí.
Pues el fallo de...
Tres equipos estoy jugando más o menos. O sea,
pues conociéndote el fallo de la defensa, porque tú juegas bien.
Ah, ya, el próximo partido lo graba el chiringuito, o sea que lo puedes ver. Tengo entre el aductor y el tobillo ya, no sé qué se me va a joder antes, la edad no perdona.
¿Tú ves esto normal, Antonio, que haya gente haciendo deporte con lo bueno que es el sedentarismo que conocemos tú y yo?
Yo es que de fútbol no entiendo, yo es una cosa que no entiendo completamente, o sea, no, es como si me hablaras en sueco, o sea... No. Más o menos eso.
¿No son suecos la empresa que tiene ahora los derechos de Conan?
No jodas.
Ni idea.
Creo que sí. Creo que son suecos. Una cosa un poco rara era así, lo de Conan Industry o Conan...
Sí, Conan... Conan sí, Conan... ¿Cómo se llama? Se me acuerdo. Conan Properties o algo así.
Properties, ¿no? Sí.
Pero que es una cosa muy... Sí, es una cosa muy extraña porque tienen los derechos de un personaje que es público, con lo cual en muchos sitios no pueden hacer valer para nada esos derechos. O sea, son temas de distribuciones y tal, y les obliga a estar con un abogado siempre persiguiendo a quien estrene esto en su país o aquello allí. Es un poco retorcido. Pero vamos, al final tienen bastante las de perder, porque desde el momento que en Estados Unidos puedes utilizarlo así libremente y tal, hay poco que rascar. O sea, realmente no hay mucho que tal. Desde el momento que las historias originales no tienen ese copyright, malamente.
De todas maneras, para lo que están haciendo con Conan últimamente, yo creo que casi si quieres conocer al personaje y disfrutar, vete a lo antiguo, ¿no?
Yo lo tengo claro.
O sea, ojo que
los cómics de Marvel, los de Jason Aaron, no están nada mal, ¿eh?
Ya, o sea,
lo que ha sacado la serie nueva de Jason Aaron, la de Conan Rey todavía no la he leído, pero la serie regular de Conan mal no estaba. O sea, realmente estaba razonablemente bien, además con una narrativa moderna y tal. Y bueno, si vamos a un Conan moderno, lo que hizo en su día Dark Horse, pues la verdad es que está francamente muy bien también, muy, muy bien. Hay etapas del Conan de Dark Horse extremadamente recomendables. Ahora bien, cuando hablamos de Conan hay que hablar de Roy Thomas, de John Buscema y ahí a sus pies. O sea, eso no se puede chistar. O sea, eso es impepinable. Eso es una cosa tremenda. Y creo que Conan, aunque es un personaje que nace en el pulp y por tanto en la prosa, creo que Conan cuando más se desarrolla, mejor funciona y tal, es en el cómic en los 70. O sea, ese es el Conan que llega al mundo, el Conan que visualmente impacta a todo el mundo. O sea, yo creo que él, no sé, en fin, es un personaje, como digo, de raíz novelesca y ahí está, o sea, o no novelesca, relatos, ¿no? Pero el Conan se hace grande, Conan se hace grande, grande gracias a Marvel. Que, no sé, en fin. Puede discutir eso porque realmente el personaje sí ya funcionaba antes y hay sí, un Conan sí, sí. de Howard. Pero es que además Roy Thomas lo que hace. El tío en la mejor línea de su maestro Stan Lee lo que hace es literalmente muchas veces coger las historias de Howard y utilizarlas de guión. O sea que realmente tampoco es que el tío se rompa los cuernos inventando un Conan súper nuevo y tal y cual. Roy Thomas, sea por homenaje o por vagancia o las dos cosas, lo que hace básicamente es coger los relatos de Howard y exprimirlos a tope. A veces los adapta literalmente, a veces les da una vuelta, a veces coge un fleco y lo transforma en otra cosa, pero tira de Howard, pero al 1000 por 1000. O sea, que realmente no hay tanta distancia entre el Conan de los cómics de aquella época y del Conan de las novelas. Y luego, por ejemplo, modernamente Dark Horse también se va mucho, mucho, mucho a Howard otra vez. O sea, que realmente el Conan de los cómics muchas veces, no siempre, pero muchas veces está cerca del Conan de las novelas.
Lo que pasa es que el bombazo que fue Conan en los 70-80 no se ha vuelto a repetir.
No, pero
a nivel de calidad ni de ventas tampoco, ¿no?
Bueno, es lo que te digo, de calidad, ojo, cuidado, porque lo que hace Dark Horse está muy bien, ¿eh? La etapa de Kurt Busiek, por ejemplo, cuidadín, que hay cosas muy chulas ahí, ¿eh? Hay cosas muy, muy chulas. Y hace, la etapa de Dark Horse es, a lo mejor no fue tan famosa porque es una época, son los 2000, a lo mejor el personaje no está tan en boga y tal, pero de calidad está muy, muy bien, está muy, muy bien. Lo que pasa es que sí que, claro, el personaje en Estados Unidos especialmente, ese momento dulce lo vive en aquellos años 70 con esas revistas en blanco y negro que era Espada Salvaje, o sea, es un momento muy dulce para el personaje aquel, pero es un personaje que, por ejemplo, en Europa y en España nunca ha dejado de vender, o sea, funciona estupendamente bien. De hecho, es un personaje que incluso en Europa... se ha creado material de Conan para digamos, seguir alimentando a los aficionados, cuando en Estados Unidos no había ningún interés por el personaje ya, pero en España y en Italia sí, y por ejemplo, pues han seguido haciendo cosillas con él desde aquí, o sea que el éxito de Conan, pues bueno, depende de muchas cosas, ¿no?
Lo de Dark Horse ahora se supone que lo tendría que reeditar Marvel, ¿no? ¿O Dark Horse se quedó con los derechos?
No sé cómo va porque no tengo claro si qué derechos conserva Dark Horse sobre ese material o si pasan en pack así para Marvel. Creo que Marvel, igual me equivoco, porque hablo de oídas, pero creo que Marvel de la etapa Dark Horse no ha reeditado nada. Se ha dedicado a reeditar cosas de la época Marvel clásica. Pero creo que Dark Horse no ha reeditado nada. Entonces podría ocurrir que Marvel no pudiera reeditar ese material. Podría ocurrir. Pero Dark Horse tampoco. Así claro, que igual...
O sea, que nos quedamos sin la tapa de Busiek y Nor para los que no la compramos en su momento.
Bueno, en el mercado español está disponible por ahí. Hay 40.000 reediciones, ¿eh? O sea que no... no se puede con, yo creo que hoy en día se puede conseguir con relativa facilidad, ¿eh?
Perfecto. Tomaremos notas. Pues es curioso que todavía Planeta sigue sacando cosas de Conan.
Sí. No, mientras pueda, claro.
No, pero me refiero de los clásicos, como de lo de Dark Horse, ¿no? De los recoloreados, y luego creo que va a sacar la de Glenat, si no me equivoco.
Es que es un personaje que vende, o sea, lo que está editando ahora Panini, o sea, esas ediciones de lujo de La Espada Salvaje de Conan, o sea, La Espada Salvaje de Conan se ha publicado en España, vamos, del derecho, del revés, en blanco y negro, en color, de arriba, en revista, en tapa dura, en tapa blanda, en tapa... O sea, es que es un milagro que siga vendiendo, pero funciona como un tiro. Sigue funcionando muy bien y a la vista está. O sea, no paran de sacar el material otra vez. O sea...
Sí, como una gallina de los huevos de oro que sigue ahí. Y si le funciona, ¿por qué van a dejar de editarlo, no?
No, no, es que es así. Que funciona bien. Vende.
Pues nada, nos despedimos ya del podcast, chicos, con Conan. Un abrazo, Antonio, gracias por estar aquí.
Un abrazo.
Otro para ti, Luigi.
Sin medios abrazos, sí.
A ver de qué tratamos el próximo podcast, que siempre es una sorpresa.
Del vestido de Conan realmente hablamos poco, pero bueno, ya para otro día.
Lleva un taparrabos.
Y espada.
Y espada, y lleva greñas a lo cantante de Camela. Como mucho. Leo. A dormir.
Sí, por favor.
Ya es hora.
Por favor.
Venga, un abrazo, Leo. Nos vemos
hasta
en el próximo.
Luego.
Nos escuchamos en el próximo podcast. Antes de que me lo
diga. Un abrazo, chicos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Brad, Uri, Parker. Dejad de escuchar ese podcast del demonio y poneros a trabajar. Spider-Man, super mega porquería.
Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes the Spider-Man. Watch out, Miss Spider-Man. Streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward. To him, life is a great big hang up. Wherever there's a find the Spider-Man.